3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caiso, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a hacer la número 374. Una semana más, ya la última de este mes de noviembre. Ya la próxima semana tendremos que decir eso de ya estamos en diciembre, mes de navidades, mes de celebraciones. Y por supuesto, pues el último mes de este 2010. Bueno, pues como siempre, enredando que ya cargado de buenos contenidos, de mucha información, de buena diversión, como siempre. El programa para toda la familia, de entretenimiento y, por supuesto, de formación, para que podamos aprender algo en torno a las nuevas tecnologías y, sobre todo, como decía, el plato fundamental, que es la diversión, divertirnos. Que sí, aquí tratamos de cambiarle la cara, que ya sé que la tienes así un poco de tirri al ordenador, que le ves en el trabajo y le miras así, uy, este que anda un poquillo ahí, que no, que hombre, que el ordenador no tiene la culpa, hombre. Si el ordenador lo único que sabe hacer es obedecer órdenes, es lo único que sabe hacer, pues lo que el programador le ha dicho que haga, así que si algo falla, pues muchas veces no es culpa de él, pobrecillo. Bueno, pues hoy tenemos un ciberchoco que espero que os guste. Pues sí, hoy va a ser el día que estábamos esperando desde hace ya varias semanas, y es que hoy en nuestro ciberchoco vamos a hablar con Markan, con la persona que logró hace unas semanas entrar dentro de las tripas de el Kinect, el mando de la Xbox 360 de Microsoft, y consiguió hacer todo lo necesario para que funcionara en un ordenador, conectarlo a un PC. Hoy hablaremos con él, nos contará a ver si es mucho hacking lo que él ha hecho, y hablaremos de esto tan interesante. Uy, además es que es algo que además comparto plenamente sus ideas. Como os comenté, pues ya le conocíamos de hace un par de años del Euskal Encounter, de haber estado en una conferencia que ofreció, y nos gustó muchísimo la forma en la que se expresa, la forma en la que te explica las cosas con esa naturalidad que le caracteriza y que sin duda es claro, ¿no? Pues es una visión de compartir claramente, es el conocimiento de ir aprendiendo y sobre todo pues de estar abierto a aprender todos los días, a aprender algo nuevo, y por ello pues hoy estamos encantados de deciros que Markan va a estar en nuestro Ciberchoco. Y seguiremos con más contenidos, como siempre habituales, las noticias, las encuestas, y también estará Miquel Carmona para hablarnos de algo de software libre, Mortanauta, absolutamente todos los que formamos el equipo de Enreando, que te enviamos un saludo cordial en este inicio de la edición 374 de Enreando. ¿Estás ya listo? ¿Estás lista? Pues agárrate fuerte, que comenzamos.
Enredando. Enredando, la informática que se escucha.
Y lo hacemos revisando el buzón de correo electrónico, que por cierto, un momentito que no lo tenía abierto. Bueno, pues abrimos este buzón como es habitual y saludamos. Antes de nada voy a saludar a los nuevos usuarios del portal www.enreando.net. Empezamos por algún sitio y empezamos pues por ahí mismo, ¿no? Saludamos a Alf. Alf, uy, pues vaya nombre que he elegido. Si parece el monstruito este color marrón peludo que protagonizó una serie en los 80, ¿no? Alf, no nos suena. Bueno, pues un saludo a Alf. A ver si es Alf de verdad, oye. También te saludamos a David, escrito así como suena. Un saludo para... Esto va a haber que revisarlo. GRYQ2001B. Qué mal suena este nombre, ¿verdad? Esto tiene una pinta de bot... Ahí va. Bueno, me parece que vamos a tener que revisar esto mejor, Bestie Merry BMW. Bueno, bonito nombre de usuario, sí, si fuera real y todo. Y también saludamos y le vamos a fusilar a continuación a Darmowi GRYK6. Muy bien, así me gusta. ¡Hala! Pues semanita que hemos tenido de invasión de algún bot, en el portal, así que vamos a limpiar un poquito, porque vemos que por lo menos hay tres nuevos usuarios que no lo son. Ya veis que filtramos uno a uno todos los usuarios para comprobar que todos los que estáis en el portal pues sois de carne y hueso, claro. Así que saludamos a los de carne y hueso, a Davis, y también saludamos a Andrés, que son los dos que se han apuntado. Alf. Leemos un mensaje de Gustavo, dice: hola, necesito saber si existe un software, preferentemente gratuito, que permita extraer ciertos vídeos de un DVD. Claro, que original. Es un concierto que yo quiero poder grabar algunos archivos sin perjudicar al DVD. De esa manera podría verlo en el móvil o... sí, en el celular o el móvil, como dicen ustedes. Gracias y, como siempre, escuchándolos desde el otro lado del océano. Bueno, pues Gustavo... Trasladamos a nuestra Mortanauta, yo creo que será el más adecuado para contestar esta pregunta. La verdad es que lo que acabas de comentar, pues la respuesta es sí, gratuito también. Y yo, porque no me acuerdo bien, porque esto lo utilicé hace tiempo y ya hace muchos meses y meses y meses que no lo utilizo, pero sí, efectivamente existe el programa para sacar pues una pista o una información de un DVD y que luego lo puedes convertir en un pues fichero MPEG o lo que quieras, ¿no? Pues sí, existe, lo que pasa es que ahora no recuerdo los nombres, así que se lo remitimos a Gustavo desde Uruguay, remitimos tu consulta a Mortanauta para que la semana próxima te responda. También saludamos a Iván Ricondo, que nos envió un mensaje, dice: ya que no lo he oído en las noticias vuestras, os mando esta información. Según parece, acaba de aparecer un servicio que pretenden hacer lo mismo que ha hecho Spotify con la música para libros, es decir, dejarte bajar libros gratis, subvencionado con publicidad, y tener un servicio premium en el que si pagas no tienes publicidad. Es un servicio que todavía está desarrollándolo y debe ser una empresa española. La idea es curiosa, no original, después de otros servicios parecidos que hay en música, pero sí curiosa. Pues muchas gracias, Iván. Damos lectura al nombre de la página web por si alguien lo quiere ver. 24 Symbols con Y, 24symbols.com. Pues muchas gracias, Escarri Casco, Iván. Y otro mensaje de Iván Ricondo, dice: hola Rafa, otra vez, esta semana he estado escuchando el podcast del programa Enreando, en concreto he escuchado el 372, ya sé que voy un poco retrasado, pero bueno, poco a poco llegarás. Escuché el tema ese que hablabas de APRS para hacer tracking de vehículos y me ha resultado curioso, más que nada, porque a veces desde el punto de vista informático que tenemos algunos, solo vemos las cosas que controlamos. En este caso, si a mí me hubiese preguntado a alguien cómo se podría saber dónde está un vehículo, yo hubiese pensado en un modem 3G y un GPS. Pero eso sí me gustaría, por curiosidad, saber algo más de este sistema. Tengo claro que posiblemente no lo utilice nunca, pero no está de más ampliar un poco las miras y tener otras perspectivas. Ya he mirado en internet y veo que APRS utiliza conexiones de radio en 2 metros que se envían los datos por una cosa parecida al X25 a 1200 BPS y que luego hay gateways que conectan a internet. He visto algunas radios que se suelen utilizar. No me importaría si pudieses ampliar tú esta información y dar la visión más práctica de eso, si realmente se usa en España. ¿Qué alcance tiene? Yo no sé si el alcance de una emisora de 2 metros. Soy informático y de radio, sé poco. Gracias y un saludo. Pues Iván, muchas gracias por tu pregunta, ese comentario que hice sobre el APRS. Recordamos pues lo que dije en aquel momento acerca de que era un sistema que lo que permite es, mediante un GPS, se reciben la coordenada en todo instante de dónde se encuentra el vehículo o una persona en la montaña o cualquier ubicación, ¿no? En movimiento, se entiende. Y esta ubicación, esta longitud y latitud, lo que son las coordenadas, se transmiten, pues como bien has dicho, a través de radio, a través de las ondas de la radio, en frecuencias de radioaficionados. Entonces, esto, la utilidad que tiene es, pues evidentemente, que esa señal la puedan recibir diferentes personas, que son las que pueden, mediante otro software, mediante otro programa, recibir esas tramas en esa cosa que dices tú, parecida a X25, que efectivamente tienes toda la razón, es así, vamos, que la documentación que tienes es toda correcta, y el protocolo se llama AX25. X25 es un protocolo muy utilizado ya hace años en conexiones telemáticas. De hecho, creo recordar, si no me equivoco, que hace un montón de tiempo, igual quizás a día de hoy también, pues conexiones de bancos incluso utilizan este protocolo, el X25. Bueno, pues el AX, el que lleva la A por delante, la A viene de Amateur. Amateur X25, un protocolo utilizado en una modalidad que tuvo su auge hace ya unos cuantos años, que se llamó Packet Radio. Era una modalidad de radio aficionados en aquellos tiempos en los que Internet ni existía. Y bueno, pues éramos quizás unos pocos afortunados, ¿no? Que podíamos tener una conexión, que no teníamos que pagar y que podíamos estar siempre conectados, no como los modems telefónicos, que dependía de los horarios y bueno, pues siempre tenía un coste, aparte de dejar pues con dejar bloqueada la línea y que únicamente se podía usar a unas horas determinadas. En cualquier caso, el APRS lo que utiliza es este sistema de packet y lo que hace es enviar en unas tramas con una especificación concreta lo que es la coordenada de un punto en concreto. Entonces, en lo que es el lado práctico, lo que se lleva en los vehículos, pues es, aparte del GPS, que bueno, pues es pues como una cajita redonda en torno a 3 centímetros de diámetro, algo así, no es muy grande, es muy pequeñita, y esa caja pues está conectada a otra, ya donde está el módem de paquete, donde está todo lo necesario, y de ahí salen las conexiones para la emisora o el equipo. Esa emisora está puesta en una frecuencia en concreto, que es, en el caso de la red europea, está ubicada en 144,800, es decir, 144 MHz,800, pues ya ves que es un poco más arriba de la banda de radio, ¿no? Pues el segmento de la radio comercial, la que estáis escuchando, va de 88 MHz a 108. Bueno, pues esto va en 144, es decir, más arriba, es un segmento dado para los radioaficionados. Y en esa frecuencia es donde se transmite a nivel de toda Europa, con lo cual se pueden escuchar señales cuando hay un poquito de propagación que te pueden llegar desde Francia, desde Inglaterra y desde pues 500, 600, 700 kilómetros de distancia. Todo esto cuando hay propagación y cuando las condiciones son buenas. Preguntabas acerca de la cobertura que puede dar. Bueno, pues todo esto funciona mediante, igual que si fuera un sistema parecido a la telefonía móvil, es decir, que todo esto necesita unas antenas fijas ubicadas en puntos altos que son las encargadas de recibir esta información y repetirla, es decir, que estas son meros repetidores de lo que tú dices, la trama que envías la repiten tal cual y luego están esas otras estaciones, esos otros ordenadores, quizás en casa de otra persona, que lo que hacen es escuchar esa información e introducirla en una base de datos en Internet, que es la que luego se puede visualizar a través de Internet. Hay páginas donde se ve toda esa información en Internet. Y el alcance que tiene, bueno, pues depende de la estación que te reciba, donde esté ubicada, pero bueno, puede ser tranquilamente, pues lo normal, 40, 50 kilómetros, si el repetidor está un poco alto, pues puede dar más cobertura, o sea que ya no depende tanto de lo que lleves en el coche, sino de la red, de cómo esté preparada, ¿no? Aparte de esta aplicación de tráfico, hay más. Hay otra, por ejemplo, que es bastante interesante, que es de estaciones meteorológicas. Podemos ubicar una estación meteorológica pues en un monte o en algún sitio distante y a través de un equipo de radio de forma regular envía los parámetros, envía pues la presión, la temperatura, la humedad relativa y más parámetros, incluso de viento, fuerza, dirección, lluvia, precipitaciones, si ha habido. Toda esa información se puede transmitir por el mismo protocolo y por el mismo sistema, es compatible y luego pues visualizarse. Incluso hay páginas en Internet que la están recibiendo pues continuamente y te pueden hacer unas gráficas e ir viendo pues una localidad determinada cómo ha ido subiendo y bajando la temperatura, las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya ves que es un campo amplio, no quiero tampoco aburrir al resto de oyentes de Enreando. Pedíais un poquito más de información y aquí está, pues eso es lo que tenemos hoy para comentar. Gracias, Iván, por tu mensaje. Pues ahora sí, seguimos adelante con este programa, esta edición de Enreando, y ahora es momento de llegar a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
¡Ay, qué peligro, Iván! Es que me preguntáis cualquier cosa y me enrollo como las persianas, Vamos con las encuestas, vamos rápidamente, que hoy tenemos poquísimo tiempo para este programa. Vamos, estoy empezando a intuir que no vamos a poder hacer ni siquiera las noticias, así que rápidamente vamos a responder. Un momentito, que esto me está fallando. Un momento. Pero un momentito pequeño, ya ves, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos con las encuestas, vamos con la encuesta que esta semana nos abandona. ¿Cuál es tu servicio de email gratuito preferido? El 58% habéis votado por Gmail. 24% Yahoo Mail, el empate a 8% entre Hotmail y ninguno. Y el 2,6% restante habéis dicho que otro. ¿Han mejorado las tarifas de móvil en el último año? La respuesta que de momento va ganando con un 79% de los votos. No, están parecidas. Un 12% habéis dicho no lo sé, no le presto atención. Un 3% sí, ahora hay más competencia. Y este porcentaje también tienen las opciones de sí, pero se nota que no sean competencia entre ellas, me da igual. Yo no pago la factura de móvil, otra de las respuestas. Por lo tanto, va ganando la de no, están parecidas hace un año. ¿Te comprarías un teléfono móvil chino? No, prefiero que tengan una cierta garantía. Lo habéis respondido en un 41% de vosotros y vosotras, de los que habéis dado vuestra opinión. 27% habéis dicho no lo sé, 17% sí por el precio, un 7% empate entre sí por las prestaciones o no, no me interesan. ¿Piensas que cada vez más mujeres están integradas en el mundo tecnológico? 44% habéis respondido sí, se va equiparando con el sector masculino, y un 39% habéis respondido no, más o menos está esto parecido. El 17% restante habéis dicho que no sabéis. Bueno, pues ahí están las preguntas. La de esta semana dice así: ¿Te parece bien la neutralidad en la red? Las respuestas que te proponemos: me da igual. Otra dice: no sé muy bien qué es. Otra dice: sí, debe mantenerse. Y por último: no, debe haber un mayor control. Bueno, pues esas son las preguntas y las respuestas a la encuesta de esta semana que te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Seguimos adelante, vamos rápidamente a un mínimo espacio de noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Madre mía, cómo se nota que tenemos hoy el programa apretadito con esto del ciberchoco. Estamos a tope de contenidos, lo que nos gusta, como siempre, compartirlo contigo. Un exitazo la llegada de los Beatles a iTunes. En una semana pues ya han vendido más de 2 millones de canciones. Bueno, parece que todos los usuarios del iPad, iPod y iPhone estaban esperando sentados en la silla, pues esperando a que llegaran los Beatles a iTunes para poder escuchar su música, ¿o no? Orange va a ofrecer 100 megas de subida y de bajada. Esto sí que es banda ancha, 100 megas de subida y de bajada a 6.600 hogares afortunados que van a tener conexión directa a la fibra óptica. Movistar ha suspendido en Venezuela a ni más ni menos que 7.000 terminales móviles a la vez de golpe. Les ha dejado sin servicio 7.000 terminales porque tiene la certeza de que han sido robados. Y encima, pues a punta de pistola de una forma bastante agresiva. Y por eso, pues quieren dar una muestra a los delincuentes de cómo no sirve de nada robarlos, porque luego los inhabilitan totalmente para tratar de frenar esta ola de robos. Más de 156.000 euros ha costado, le ha costado a una persona, un italiano, el hacerse con el primer ordenador Apple de la historia en una subasta. 156.000 euros, casi nada. Acer lanza su primer portátil con dos pantallas. Es como un portátil normal y corriente, pero en vez del teclado tiene otra pantalla táctil, como una tableta, pero al cuadrado. ¡Ay, qué misterio ha habido esta semana! Un hombre que ha aparecido desnudo, captado por las cámaras de Street View. Bueno, que aparezca un hombre desnudo quizás no es sorprendente, pero que aparezca dentro del maletero de un coche con una botella en su mano y un perro tumbado al lado suyo, pues desde luego esto es un poco extraño, ¿no? Pues bueno, hay muchas especulaciones acerca de este asunto. ¿Qué habrá pasado? Bitdefender ha lanzado una aplicación para Facebook, pero muy diferente a las que hay actualmente, y es que esta aplicación lo que permite es proteger tus contenidos, y es que, según el fabricante de software, pues el 20% de las aplicaciones presentes en esta red social pues son maliciosas, y por ello pues quiere ayudarte a proteger, y por ello ha creado esta aplicación de seguridad. De momento no está activa al 100%, no funciona absolutamente todo, pero poco a poco va teniendo más funciones y parece que va a ser la forma de protegernos en Facebook. ¡Ay, las chicas españolas! ¡Qué majas son! Bueno, en españolas y internautas a la vez, las dos cosas. Pues las mujeres españolas son las que más conversan y contactan con hombres a través de Internet, a diferencia de mujeres de otros países que se conectan a las mismas plataformas. Así es los datos, ¿no? Pues eso es lo que han dicho los datos. Así que las chicas de España, las internautas, pues son más, ligotean más por Internet. Y dos jóvenes que han sido arrestados en Tudela, ni más ni menos que en Tudela, por haber cambiado la contraseña en una red social a otra persona. Le estaban chantajeando, querían dinero para poder rescatar su contraseña. Al final pues accedieron, pero fueron tan incautos que luego la policía les estaba esperando, vaya. Un poquito de experiencia les faltó, ¿eh? Un adolescente que ha ganado 95.000 euros con la venta de carcasas blancas para el iPhone. 95.000 euros que ha ingresado por vender carcasas blancas. No lo vende Apple, lo vende él y el dinero a su bolsillo. Continuamos adelante, lo hacemos para ti. Esto es Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos a nuestro ciberchoco y lo anuncié hace ya unas cuantas semanas a raíz de esa noticia que conocimos de cómo una persona pues había conseguido entrar dentro de Kinect, del dispositivo recién lanzado por Microsoft para su Xbox 360, que permite pues poder interactuar, poder jugar con la consola mediante los movimientos. Comentamos que posiblemente pudiéramos tener en nuestro programa a la persona que lo había hecho y poder charlar unos minutos con él, y hoy ha llegado ese día. Hoy nuestro ciberchoco pues recibe a Héctor Martín. Muy buenas tardes, Héctor.
Muy buenas tardes.
Pues encantados, como siempre, de tenerte en Enreando. Es la primera ocasión que estás aquí con nosotros, y la verdad pues tenemos pues montones de preguntas, y yo creo que va a ser un ciberchoco muy interesante. Lo primero, pues antes de nada, felicitarte por esa noticia, ¿no? De haber conseguido ser el primero en pues quitar la protección y el poderlo utilizar desde un ordenador. Cuéntanos con un poco más detalle para que la gente pueda entender pues cuál ha sido ese logro y por lo que tanto se ha hablado de ti en las últimas semanas.
Bueno, yo realmente no he quitado ninguna protección porque el Kinect de por sí no tiene ninguna protección anti-utilización en otros dispositivos, ¿no? Realmente hay pocos dispositivos que tengan explícitamente protección en contra de utilizarlo, ¿sabes? De formas distintas. Entonces, realmente lo que yo he hecho ha sido simplemente averiguar cómo se utiliza, ¿no? O sea, Microsoft no protege nada, pero tampoco te dice absolutamente nada sobre cómo funciona ni cómo utilizarlo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido investigar ese funcionamiento del Kinect y lograr que funcione en un PC, no en una Xbox.
Bueno, pues eso es efectivamente el logro que estaba premiado por una empresa que bueno, pues estaba ese premio de 3.000 euros. ¿Qué es lo que persigue esta empresa al final entregando ese premio? O sea, ¿cuál es el interés que puede tener terceros en que se haga esto?
Bueno, por un lado, por supuesto, publicidad. O sea, han ganado, está clarísimo que han ganado más de 3.000 dólares con la publicidad que han ganado con el premio, pero vamos, eso garantizado. Pero aparte de eso, es una empresa que se dedica a hacer kits de electrónica, temas de, ¿sabes?, de gente que trastea con electrónica, que investiga, que utiliza dispositivos, hacen incluso tutoriales sobre cómo pues coger tal cosa y modificarla para que haga esto y lo otro. Y es un mundo que ahora está un poco de moda, ¿no?, que me gusta mucho que se haya popularizado esto de las modificaciones electrónicas, la electrónica casera, que desmitificar un poco, que no es, ¿sabes?, no es imposible. Y bueno, es una empresa que yo creo que, aparte de la publicidad que han ganado, pues realmente a ellos les interesa, ¿no?, porque es un poco su mundo el trastear con aparatos electrónicos.
Bueno, pues vamos a seguir, y la verdad me interesaba mucho el traerte al programa. Te conocimos en la Euskal Encounter hace ya un par de años, nos apasionó tu charla, en la cual pues hablábamos de las interioridades que había dentro de la Wii, y desde luego lo que sabemos de ti, lo poco que sabemos, es que bueno, pues te gusta la electrónica, te gusta cacharrear. Coméntanos, ¿cómo empezaste con todo esto?
Pues bueno, probablemente la culpa la tenga mi padre, ¿no?, que desde pequeño, por algún extraño motivo, me explicó un poco sobre electrónica, y ya desde ahí lo tomé yo. Y bueno, pues de pequeño siempre desmontaba las cosas, ¿no?, y hacía chorraditas con estos kits que había de electrónica, y poco a poco pues bueno, me fui interesando por trastear con lo que ya existe, ¿no?, con los aparatos que ya hay. Realmente lo primero así importante que hice fue con la Wii, no de hecho la seguridad de la Wii, sino el uso del mando de la Wii con el PC, porque eso, vamos, es prácticamente lo mismo que he hecho con el Kinect, averiguar cómo utilizar un dispositivo de una consola en un PC sin utilizar el software de la consola. Pero antes de eso también había trabajado un poquito, bueno, simplemente a nivel de, no a nivel de hacker, sino a nivel de usuario de los hacks que habían hecho otros, ¿no?, de con la Game Boy y con la PlayStation 2. He programado un poquito ahí, me había metido en el mundo del software casero para consolas, y ya de ahí pues con la Wii surgió un poco el tema.
Desde luego es algo que vemos que te gusta el trastear con todo ello, y sobre todo pues hay muchas veces que también nos llama la atención la facilidad con la que hablas de todo ello. Estaba recordando la conferencia que diste hace un par de años en la Euskal, y la verdad pues dabas unas muestras de sencillez. Al final, ¿esto se consigue porque tienes un don especial, porque tienes muchas horas al cabo del día, o bueno, al final, ¿cómo consigues el saber este tipo de cosas?
Pues como todo es práctica, ¿no? Lo único que es un mundo que realmente no se estudia ni se enseña en ninguna universidad ni ninguna institución, sino más bien es una de estas cosas que aprendes siempre de forma autodidacta. Yo creo que puedo decir que el 100% de las personas que conozco que trabajan en esto, aunque pueden hacerlo profesionalmente, lo han aprendido siempre de forma autodidacta. Pero en realidad lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera esté interesado en este tipo de cosas. No hay nada mágico, es como todo, es experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de lo del Kinect, pues comentaba que cuando vi una cierta imagen que había obtenido del Kinect, pues inmediatamente supe qué tipo de formato era, porque se veían los píxeles en blanco y negro, pero con unos patrones y tal. Pero es la típica cosa que he aprendido un día mirando a Wikipedia, ¿sabes? No es nada raro, simplemente, bueno, el hecho de curiosear y de interesarte por las cosas, pues al final se te van pegando, ¿no? Y vas aprendiendo cómo hacerlas.
Vamos a hablar un poquito, y sí que me gustaría, porque, en fin, ya sabes que no es el caso de Euskadi Digital, pero sí que en otros medios, pues todo esto de los hackers pues siempre va rodeado de ese misticismo, y el decir, bueno, alguien ha conseguido pues romper una protección o algo así. Pero sí que me gustaría saber tu opinión primero acerca de esa visión, y también pues un poco de si hay algún límite o dónde está el límite del bien y del mal en esto.
es un espectro muy amplio, ¿no? Desde no solo del bien y el mal, sino también de la profundidad con la que te metes en un sistema. Y bueno, siempre está la posibilidad de que si tú haces algo, pues alguien lo utilice para un fin menos ético. Realmente es que por algún motivo, ¿no?, cuando utilizamos la palabra hacker, originalmente nos referíamos, pues eso, a personas que trasteaban con ordenadores en los años 60-70, que modificaban, ¿no?, el que cogía, pues cogías un espectro y le metías algún chanchillo en Commodore y le ampliabas algo, o cogías incluso en la época de los mini ordenadores, había gente que en las universidades abría el trasto que valía una millonada y le hacía un cambio y lo mejoraba, y bueno, igual le caía una buena, pero era un hacker, ¿no?, y era una mejora real al equipo. Entonces, bueno, pues por algún motivo surgió esto de los hackers de las películas, ¿no?, y se volvió todo un poco más oscuro. Pero ahora últimamente, como ya dije, es curioso porque hay mucha gente que se está empezando a identificar con el movimiento hacker en su versión original, ¿no?, tanto como los de Adafruit, que son, pues hacen realmente hackeo de electrónica y la gente está interesada en eso, y también con gente interesada en el software libre, porque realmente muchas personas que trabajan en software libre se consideran hackers, porque realmente cuando hablamos de hacker puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay gente, la definición varía. Por ejemplo, Microsoft dice que lo que yo he hecho con Kinect no es un hack, según su definición. Uh-huh. Pero bueno, definiciones hay muchas. Yo personalmente creo que un hacker es simplemente cualquier persona que hace cualquier cosa con un software o un hardware de forma no documentada, ¿no? Una cosa que no está en el manual, que en teoría no se puede hacer, que no tiene por qué ser romper algo, ni puede ser romper algo, pero puede no serlo. Simplemente aprovechar algo de forma no ilegal, sino simplemente no oficial.
Uh-huh. En lo que es las protecciones, sí que me gustaría hablar en el más amplio sentido de la palabra, es decir, que protecciones no solo están en las consolas de videojuegos, sino también pues hay protecciones, por ejemplo, en los sistemas de difusión de televisión vía satélite o por cable, es decir, hay protecciones en prácticamente todos los sistemas que tenemos hoy en día, y bueno, pues es algo que en muchos casos pues hay unas leyes o hay unos derechos de autor o de propiedad intelectual que protegen esos desarrollos, se prohíben expresamente el que se rompan esas protecciones, pero en algunos casos, bueno, ya siempre lo hemos dicho, ¿no?, que todo lo que es electrónica o es informática, pues si alguien ha pensado la forma de hacerlo, es muy posible que alguien en alguna otra parte del mundo pueda pensar en cómo se deshace, es decir, que todo lo que se crea se puede descrear, si podemos usar esa palabra. Lo que sí que me gustaría es saber tu opinión acerca de cómo lo ven los fabricantes. En principio, mal, pero yo tengo una sensación, me dirás si la compartes o no, y es que en algunos casos los fabricantes y bueno, pues en este caso voy a poner nombres y apellidos y vamos a hablar de un producto en concreto porque es con el que lo tengo más claro, ¿no? Pues por ejemplo vamos a hablar de la PlayStation 2 de Sony. Bueno, pues esta consola, yo he llegado a pensar que la piratería, en cierto modo, el poder usar los juegos de forma pirata, esos juegos copiados y la forma de llegar hasta ahí, hasta cierto modo está, no voy a decir bien visto porque no puede decirse, pero sí que tolerado por parte del fabricante de Sony, ya que sabe que eso le van a suponer mayores ventas, porque a todos nos ha pasado, por lo menos a mí, el ir a una tienda y tener a una persona que quiere comprar una consola para su hijo o su hija y dice, bueno, ¿y cuál es en la que se pueden piratear los juegos? O sea, al final parece que eso venía asociado y que al final pues eso le ha dado un éxito de ventas. Yo no sé si ese es el motivo, pero está muy claro, y como digo, no nos vamos a tapar los ojos, la realidad es así. Hay un montón de consolas PlayStation 2 que tienen puesto pues algún old chip o bien con el disco o alguna forma para poder utilizar juegos pirata. ¿Cómo ves tú la relación de lo que es la piratería con lo que son los fabricantes?
Pues eso es una pregunta difícil, ¿no? Yo, hombre, está claro que hay mucha gente que piensa que la Play 2 ha triunfado por la piratería, y yo creo que es muy probable que eso sea uno de los grandes motivos, ¿no?, del triunfo de la Play 2. Aunque bueno, también la Dreamcast se podía piratear con la minga y murió, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que los fabricantes, este tipo de cosas realmente nunca las van a admitir y nunca vamos a saber su opinión real sobre este tema, ¿no? Yo personalmente no intento evitar siempre el mundo de la piratería por dos motivos, ¿no? Porque personalmente no quiero meterme en líos, y también porque además de gente que bueno, que quiere utilizar sistemas para cosas interesantes o que quiere hacer copias de seguridad de esos juegos, existe un colectivo enorme de personas que se esconden no bajo de eso de decir, no, yo quiero hacer copias de seguridad. Y luego todos sabemos que están pirateando juegos. Y es que, digamos que ese mundo me cae mal, ¿no? Me cae mal que tú digas, vale, voy a piratear juegos, pero encima voy a mentir y decir que no los pirateo, para que me den más herramientas para piratearlos. Eso me parece un poco molesto, ¿no? Pero bueno, el hecho siempre, el mero hecho de piratear, pues es una cosa que puede ser tanto bueno como malo para una plataforma, ¿no? Yo creo también un ejemplo claro es la música. Al final la música, se habla mucho de piratear, pero realmente no es ni siquiera un software, no es un medio de distribución de contenidos. Y realmente cuando una canción se esparce de forma viral entre la gente, aunque no estén pagando, gana reconocimiento y luego ganan en conciertos. Entonces, pues como todo, yo creo que, ¿sabes?, todo tiene su lado positivo y está muy claro que no todo es, ¿sabes?, 100% tolerancia a la piratería.
Está claro. Eso es muy complicada. Sabía que era muy complicada. De hecho, pues claro, llevo ya bastante tiempo dándole vueltas, porque es que, todos sabemos, y lo de la PlayStation 2, yo creo que no, tampoco vamos a decir no existe, porque existe, está en la calle, puedes ir a un comercio y te ponen el chip, o pueden, se buscan las formas de decir que está a pie de calle, y la gente lo demanda o lo pregunta, quizás por el precio de los videojuegos. Esto podría ser un debate extensísimo, si se cobra lo correcto, si son demasiado caros, ahí es donde quizás pues esté, pero es algo similar a la comparación que ponías, Héctor, de contarlo con la música, ¿no? También puede suceder lo mismo, ¿no? Que al final pues es un poquito pues verlo desde ese punto de vista. Héctor, sí que me gustaría también, ya llevándolo esto pues un poquito al software, porque es que la verdad hay bastantes paralelismos, bueno, dependiendo, al fin, la verdad, unos buscan fastidiar y otros no, pero por ejemplo, pues los creadores de virus, siempre se ha dicho, ¿no?, pues que el que es capaz de colarse en tantos miles de ordenadores, pues es una persona que está pidiendo a gritos un trabajo. Y hemos defendido aquí en este programa, y por lo menos la forma de pensar nuestra es así, que pues qué mejor que demostrar tus cualidades, y esa es la mejor carta de presentación de cara a una empresa. ¿Piensas, Héctor, que eso es así, que realmente eso es una forma de mostrar la valía más allá de lo que puede estar escrito en un papel?
Yo creo que los virus, el problema que hay es que últimamente prácticamente todos los virus desarrollados y esparcidos, los virus y los gusanos y los troyanos, etcétera, se han hecho en los últimos años con ánimo de lucro, ¿no? Antes, cuando estas cosas empezaban, pues había quien te hacía una broma, a veces una broma pesada, a veces te borraban el disco duro, a veces simplemente te mostraban un mensaje, ¿sabes?, irrisorio, ¿no? Pero últimamente ya no se ven siquiera virus que dañan ni que intentan demostrar lo bueno que es el autor, sino que directamente van a spamear, van a sacar tarjetas de crédito, van a todas estas cosas, ¿no? Yo creo que también es el hecho de que hoy día, por suerte, los investigadores de seguridad legítimos, los que lo hacen por mejorar el software o por incluso por ganar dinero, pero de forma legal, ya se reconocen en la industria como una profesión. Entonces hay gente que se dedica a, yo te ofrezco mis servicios a una empresa para evaluar su sistema de seguridad, para yo como intrusor intentar colarme en su sistema de seguridad y después explicarles cómo lo he hecho, o yo coger un software e intentar buscar fallos, y hay tanto gente que lo hace como un trabajo, o gente que los vende a compañías que se dedican a organizar este tipo de vulnerabilidades y después a informárselas a las empresas, ¿no? Pero bueno, yo creo que claro, ahora que ya es legítimo, pues realmente se ve mucho menos software malware, digamos, malintencionado, que no es realmente maligno, ¿no? Ahora ya prácticamente todo es malo, porque lo bueno se hace de forma legal.
Pues desde luego que está clara esa forma de verlo. Marcan, ¿qué es lo que te ha aportado? Lo que te ha aportado, pues el haber ganado este premio, reconocimiento más allá del dinero, porque no se parece que todos nos fijamos, ¿no?, en mira cuánto dinero ha ganado, pero yo creo que igual hay cosas que van más allá del dinero, ¿no?
Yo creo que también ha salido muy bien, que no está muy bien claro en este ejemplo de USA Digital, pues ya conocemos el rollo de que los hackers no son lo que se pone, lo que como se pinta en las películas, ¿no? Pero en otros medios pues he tenido la oportunidad de explicarles un poco desde cero, ¿no?, esta visión. Yo creo que eso está bien, ¿no?, que haya gente que haya visto que cuando hablamos de hackers no nos referimos a un pirata que se cuela en un banco para robar tarjetas. Y bueno, aparte de eso, pues también de forma personal, no solo he conocido a muchísimas personas, ¿no?, ¿no? En el mundo del Kinect, porque hay una cosa muy interesante, y es que en este tipo de comunidades, ¿no? Es raro realmente ver una comunidad donde haya gente tan diversa que se interesa por un mismo hecho, ¿no? Sin embargo, aquí con el Kinect estoy viendo a gente de todos los ámbitos, gente que es programador, gente que es investigador, gente que es universitario, que puede saber más de programación o más de investigación de inteligencia artificial, de algoritmos de visión, de todas estas cosas de las que yo no tengo ni idea, ¿no? Y estamos en una comunidad en la que, nos llevamos muy bien y estamos aprendiendo todos de todos. Es una cosa que es realmente rara verla y me gusta mucho. Y luego, por supuesto, también de forma personal, pues he tenido algunas ofertas de trabajo y bueno, está bien tener un poco de visibilidad en ese sentido.
Eso era lo que te iba a preguntar, pues que todo esto, además, muchas veces lo comentamos, o por lo menos es lo inmediato que piensas, buf, con lo que ha conseguido este chico, seguro que dentro de nada le van a empezar a caer ofertas. O sea que realmente esa teoría de que cuando te destacas o cuando consigues hacer un logro, te puede abrir las puertas de un trabajo, sí que es cierto, ¿no?
Sí, bueno, he tenido algunas, ¿no? Tampoco he tenido docenas, pero yo creo que también es una de esas cosas que dices, bueno, la pones en el currículum y a la gente le impresiona un poco, ¿no? Yo creo que siempre está eso ahí. Y es que en este mundo también es mucho sobre... Es muy importante tener algún tipo de referencia, de contacto, de alguna forma de demostrar que algo sabes, porque, por desgracia, pues realmente, si no, todo se determina por básicamente qué carrera tienes, ¿no? Si tienes un papel de una universidad que dice que tú has aprendido algo, pero igualmente hay mucha gente que no ha ido a la universidad y que sabe mucho más que cualquier universitario, y también hay también muchos universitarios que, por desgracia, no han salido con conocimientos prácticos, ¿no? como para tener un trabajo en condiciones. Entonces yo creo que este tipo de desarrollos a nivel personal, ¿no? Que tú puedas poner en un currículum y decir, pues yo he hecho tal y tal, y no es una tontería mía, sino que pues, a la gente le interesa y tal, yo creo que eso es importante, ¿no? Y que la gente debería, pues, siempre que vas a una carrera de informática, que deberías interesarte un poco también por la informática, por ejemplo, no de forma personal, no solamente ir por ir.
Lo que queda muy claro, Markan, es que todo esto lo haces porque te gusta, y desde luego eso es algo que quizás pues hasta te pueden envidiar más de un oyente en este momento, decir, mira qué bien se lo pasa a este chico, que aparte de conseguir los premios y tal, sino que además pues ha conseguido pues ese reconocimiento, y encima pues estar en lo que a él le gusta, ¿no?
Pues sí, yo creo que también es una de esas cosas que no se ve mucho, pero que la gente realmente puede aprender también ese tipo de cosas, y no es nada, no tienes que ser especial ni tienes que ser nada, ¿no? Simplemente es un mundo como cualquier otro, solo que es un mundo un poquito más difícil de entrar, pero que cualquiera puede empezar haciendo sus pinitos con cualquier cosa.
Pues sí, desde luego que es bastante amplio. Sí que me gustaría profundizar en algo que hemos comentado antes, el cuando te pones a destripar, a ver cómo funcionan las cosas, al ir aprendiendo pues cómo hacen los fabricantes cada una de estas opciones, me da igual con el dispositivo que sea, el que en un momento dado pues hagas algo que sea ilegal o legal, en muchos casos puede estar simplemente a nada, unos centímetros, unos milímetros, es decir, que al final, pues cuando estás en algo de ese estilo, tienes que tener las cosas claras, ¿no? Es decir, que teniendo los conocimientos y sabiendo tirar hacia adelante, teniendo buenos contactos y buena información, pues se podría llegar a conseguir, por ejemplo, una desprotección de algún sistema protegido o algo quizás que ya puede atentar, ¿no?, contra alguna ley, ¿no?
Sí, realmente siempre está esa raya que es muy difusa, ¿no? Porque hay cosas que son claramente legales. Yo creo que lo que he hecho aquí con el Kinect es claramente legal. No hay ley imaginable que te pueda decir que no puedas utilizar un dispositivo de esta forma, porque no hay ningún código de por medio, ninguna protección, nada rompible que romper. Pero luego también está evidentemente el extremo totalmente opuesto del craqueo, de la piratería, etcétera, y el intermedio entre esos dos extremos pues es muy amplio. Y pues claro, tú puedes romper un sistema de seguridad para utilizar un sistema de forma casera, para modificarlo, para hacer una cosa interesante, pero igual con dos tonterías que cambias lo conviertes en un sistema de piratería. Y ahí es donde está el tema de las leyes, ¿no? Lo mismo pasa con la música. La música hoy día, pues muchas veces cuando compramos música online viene protegida con sistemas de protección de derechos de autor, y esos sistemas, por un lado, vale, sí, intentan evitar la piratería, pero por otro lado ni la evitan, y además molestan a los consumidores legítimos, ¿no? Porque te prohíben copiar esa canción a un dispositivo distinto, pasarlo a un CD o hacer algo que sería totalmente legal, pero que no puedes hacer. Entonces, claro, está el problema este de que tú rompes esa protección para, por ejemplo, ver un DVD en Linux, que es ilegal. Ver DVDs en Linux, por irrisorio que parezca, es ilegal. Por lo menos en Estados Unidos. En España creo que todavía no. Bueno, no estoy seguro. Pero en Estados Unidos ver DVDs en Linux es técnicamente ilegal, ¿no? Y sin embargo, dices, joder, ¿cómo me van a decir a mí que esto es ilegal si es un DVD que yo he comprado, ¿no? Pero por desgracia, las leyes son así. Y estamos también dándole un poco a las empresas distribuidoras ese poder de dictaminar lo que es ilegal mediante medios técnicos, ¿no? Yo le pongo una protección y entonces hacer algo que no esté dentro de lo que yo digo es ilegal porque yo le he puesto la protección, ¿no? De alguna forma le dejas escribir una ley a una empresa y eso tampoco es bueno.
Bueno, pues sí, desde luego que es un mundo entero, porque además por cada una de las áreas que hay, pues se puede ir ampliando, y la verdad que pues una cosa importante a ti, lo que te ha gustado sobre todo son el asunto de las consolas, pero te has metido también algún sistema, no sé, de telefonía móvil o alguna cosa, ¿te ha gustado hurgar algo dentro de eso o simplemente te has dedicado al mundo de las videoconsolas?
Pues yo, bueno, últimamente me he dedicado a las consolas y realmente he de decir que con las consolas es con lo que más he aprendido, ¿no? Desde la Wii. La Wii está claro que fue mi primer gran proyecto, pero bueno, he hecho cosillas sueltas, ¿no? Realmente me interesan todos los sistemas y aunque sea simplemente a nivel de estudiar, de aprender lo que han hecho otros, pues he mirado sistemas de satélite, de incluso de conexiones a internet. También hubo unas charlas muy interesantes sobre la seguridad de la telefonía móvil en Berlín, en el Chaos Community Congress que estuve, y también pues sobre la seguridad de los sistemas de teléfonos DECT, y pues realmente me interesa un poco de todo, ¿no? Incluso hace un par de días vi una charla sobre sistemas de criptografía cuántica que bueno, es un poco esotérico, ¿no? Pero incluso si no te metes a trastear con estos sistemas, yo creo que siempre son interesantes, ¿no? Y aprender sobre cómo lo ven otras personas.
¿Cuál es tu siguiente paso, Markan?
Pues mi siguiente paso con el Kinect, simplemente pues estoy trabajando con la comunidad en el software, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, nunca se sabe lo que va a surgir. Ahora mismo estoy trabajando, bueno, ahora estoy un poco parado, ¿no? Me ha surgido lo del Kinect, pero justo antes estuve trabajando en la Play 3 consiguiendo que funcionara Linux de nuevo, ¿no? Ya que Sony eliminó Linux, que por cierto, en mi opinión, fue una cosa probablemente ilegal en cuanto a la ley de garantías europea, pero bueno, utilizando la base de los jailbreaks y tal que han salido, he conseguido que Linux pueda funcionar en una PlayStation 3, incluida la Slim. Y es una cosa que también interesa mucho a la gente, ¿no? Y además hemos ganado la posibilidad de hacer gráficos en 3D y cosas que antes no se podían hacer, que todavía no hay drivers, pero que se ha abierto esa posibilidad. Después de la PlayStation, pues no sé, surgirá. También tengo algunos proyectos personales, ¿no? Algunas cosas originales, no hackear, sino más bien crear. Unos proyectos de electrónica, unos láseres que estoy trasteando, ¿no? Que junté con el Kinect, hice algunas cosas así un poquillo extrañas. Pero bueno, nunca se sabe que puede tocar hackear, meterle mano en el futuro. Es una de esas cosas que un poco es lo que te pica la curiosidad, ¿no? Estás trabajando con la gente y a alguien se le ocurre algo y vamos a coger esto y a trastear con ello. Y a veces triunfa y a veces no.
Bueno, ya estamos terminando la entrevista y sí que me gustaría saber en tu entorno más próximo, la verdad es que esta noticia, el que haya aparecido en todos los periódicos, en los medios de comunicación, el que se haya visto pues tu fotografía en muchos diarios y estando pues en una localidad pues relativamente pequeña como es Castro Urdiales, pues sí que me gustaría saber a la hora de pues no sé, comprar el pan o de tu entorno más próximo, ¿te han reconocido en los periódicos? ¿Han dicho pues este es el chico que ha hecho no sé qué con la consola de Microsoft? ¿Te ha llegado a suceder eso?
Pues de momento personalmente no me ha sucedido, pero en cuanto a mi entorno familiar sí que ha habido, ojalá, sabes, aparte mi familia está como loca, como te puedes imaginar, pero que bueno, que ven a un vecino, oye, era tu hijo el que salía allí, no sé qué, eso sí que ha pasado bastante. Este no era el que hizo tal y cual, que salió en la televisión, sí, pues eso sí ha pasado bastante, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no?
sí, pues además seguro que el que lo dice lo está pensando como decir, joder, pero ese que está metido en los mundos oscuros de Yuppie o así, ¿no? Decir, ¿qué es lo que hace? Porque muchas personas, y sobre todo las que tienen pues quizás más edad, no llegan a comprender, ¿no? El lo que se hace, y la verdad que para ellos pues se queda un poquito lejos, ¿no?
Sí, pero bueno, al final también depende de quién lo presente, ¿no? Pero de hecho, yo creo que los medios locales, ¿no? El diario Montañés, que lo sacó, y la radio aquí a ser Castro, se le ocurrieron un poco más en explicar eso de realmente a qué nos referimos con Heidegger, ¿no? Otra cosa son los que lo vieron pues en Cuatro, en Televisión Española, que son 30 segundos en unas noticias, y ahí da para lo que da. Pero bueno, el que se haya fijado un poco en otros medios, algo, yo creo que algo aprendido, y eso es bueno.
Bueno, pues eso desde luego, y además me quedo con esa frase que nos la decías al inicio, de que esto ha servido pues para explicar la diferencia entre hacker y cracker, y comentar pues que esto es algo que cualquiera puede dedicarse, y me imagino que ese será tu mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías a quien nos esté pues estar escuchando y que diga, ojo, pues que tenga una cierta envidia en lo que hemos estado contando, lo que has hecho, y diga, pues a mí también me gustaría hacer algo de esto? ¿Por dónde se empieza?
Pues empieza trasteando por lo que te interese. Es un mundo bastante amplio, ¿no? Realmente tú puedes empezar por dos sitios lógicos, por software o por hardware, lo que más te interese. Si empiezas por hardware, pues lo lógico es que empieces investigando con sistemas de, por ejemplo, coger un periférico, ¿no? Coger un ratón, coger una cosa sencilla y decir, voy a aprender cómo funciona. Porque realmente nada de este tipo de cosas, nada es complicado, de hecho. Ratón es una cosa bastante sencilla, ¿no? Y si tú buscas un poco sobre las piezas que encuentras dentro de internet, vas a encontrar muchísima gente que te explica cómo funciona. En software pues más o menos lo mismo, ¿no? Si tú encuentras una herramienta, de hecho en software está clarísimo que una de las mejores formas de aprender es con la comunidad de software libre, porque es todo abierto, puedes aprender un mogollón de cosas con el software que más te interese y de todo tipo. Vas a aprender aparte de programación, que puede que sepas o puede que no, pero también vas a aprender sobre cómo funcionan las comunidades, cómo desarrollar y también cómo averiguar fallos de seguridad, ¿no? Puedes documentarte sobre, por ejemplo, un fallo del kernel Linux que hubo hace poco que te permitía, pues una típica cosa, ¿no? Tener acceso de administrador y realmente todo eso, si lo investigas, ¿sabes? No es un fallo muy complicado, ¿no? Una vez que lo has encontrado, que lo ha encontrado alguien, pues así aprendes un poco sobre cómo funcionan estas cosas. Y ya, digo, es empezar un poco más pequeño, ¿no? Yo empecé, pues en temas de hackeo, pues con la Game Boy Advance y con la Play 2, ¿no? Que estaban un poco ya las comunidades establecidas, y aprendes un poco de cada mundillo y luego, pues poco a poco te vas moviendo, y tuve suerte con la Wii de también contactar con gente interesada en lo mismo, ¿no? Esa es otra. Buscar a alguien que te explique, ¿no? Que te enseñe un poco el mundillo.
Bueno, pues hasta aquí llega la entrevista. La verdad que podríamos seguir hablando minutos y minutos, es algo que nos gusta, y la verdad pues pocas ocasiones las hay, y esta vez pues ha dado pie esa noticia importante a conocer mejor a Marcan, a Héctor Martín. Y por si acaso tomaremos nota y nos daremos unos paseos por Castro Urdiales, no sea que la brisa del mar pues nos inspire y sea la ayuda para conseguir desarrollos más importantes. Ha correspondido también la climatología y la forma de Castro, ¿no?
Bueno, yo, fíjate, que de los que trabajamos en esto venimos de todas partes. Conozco gente de Australia, gente de Estados Unidos, gente de países nórdicos, gente de Israel, gente francesa, de todo el mundo. O sea, tú vas a cualquier sitio, yo creo que el lugar poco importa, ¿no? En cualquier parte del mundo se puede encontrar gente interesada en estos mundos.
Bueno, pues ahí está la anécdota, y siempre acabamos con la página web de nuestro entrevistado, y en este caso yo no sé si te puedo preguntar cuál es tu página web.
Pues yo tengo una página web que es un blog, y en principio lo único que lo escribo en inglés porque es un poco más universal, pero ahí pues de vez en cuando, que no lo mantengo muy actualizada, pongo cosillas. Y es markansoft.com. Bueno. Markan, que es mi nick, y soft.
Vale, markansoft.com, lo indicamos también en las notas de este programa para que todos tengan pues acceso a tu blog y puedan leer un poquito más. Pues Markan, Héctor Martín, muchísimas gracias por los minutos que nos has dedicado. La verdad que ha sido un placer poder charlar con un hacker. No veas, eso es lo que no nos va a subir en el currículum. Hemos podido hablar, además que muchas veces ya lo hemos visto, ¿verdad?, en medios, este periodista ha conseguido hablar con el hacker que consiguió hacer. Y bueno, yo desde que he visto a ni más ni menos que a Kevin Mitnick dando una conferencia delante nuestro y contándonos todo, pues ya a partir de ahí ya me he dado cuenta que este asunto es bastante bastante más diferente. Pues Markan, Héctor, muchísimas gracias por estos minutos, y que lo sigas sobre todo que sigas disfrutando con la electrónica y con la informática.
De nada, igualmente, muchas gracias por tenerme aquí.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es momento de recibir por todo lo alto a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon. Hombre, no me digas que me tengo que subir a una silla.
Por todo lo bajo es peor, porque tendrías que ir agachado, tendrías que ir así como los pitufinos.
Bueno, sí, o bajarme al sótano, una cosa de estas, no sé.
Pues eso te digo, o sea que casi mejor por todo lo alto, ¿no?
Sí, que subirse así es más fácil.
Bueno, pues ya estamos en este último programa del mes de noviembre, enreando en Euskadi Digital, y como siempre, pues llegamos a la sección F1, donde nos planteáis consultas, preguntas, dudas, lo que queráis comentar en esta sección, que es vuestra, cualquier problemilla con el ordenador, con el teléfono móvil, incluso con la cafetera que tenéis conectada a internet, podéis plantearla a Mortanauta, ¿no?
Efectivamente, para hacer buen café hay que echar un poquito de agua, un poquito de café, ponerlo junto y descargar la actualización.
Eso es, y luego si queremos que se haga el café hay que ponerlo encima de un Pentium, ¿no? De la CPU, para que se caliente.
Bueno, es una idea.
Oye, que ya hay calienta cafés de USB, ¿no? Que se conectan
sí,
al USB.
Hace años. Y enfriadores también, que hacen las dos cosas. Y eso es algo a mí que no me termina de convencer. O sea, el mismo aparato te calienta y te enfría.
Pues sí, suena un tanto raro, ¿no?
Y tú dices, bueno, vale, me imagino que tendrá un interruptor para enfriar y para calentar, pero una cosa que emite frío a la otra cosa que emite calor, suena que se va a estropear en dos días. Pero
no,
bueno.
Puede que haya tormentas y relámpagos, ¿no? Es cuando se junta una nube o aire frío y caliente, ¿no? Cuando las tormentas no se forman algo así. Creo que es algo así, pues igual tienes una
para
tormenta
ahí. Electricidad del cielo o una cosa de estas, en vez de descargar tierra. Así me enseñaron a mí de pequeñito, pero bueno.
En fin, bueno, ya lo que no se haya inventado, ¿eh? Esto ya, desde luego, la imaginación no tiene límites. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y por dónde empezamos, Morta?
Por las canzoncillas.
Es verdad, que podemos hacer ya pues un gran alarde, ¿no? Y poder hablar de ese concurso de la canción del verano en Enredando. Y ya sabéis que estamos buscando la canción tecnológica más tecnológica posible. Ya hemos escuchado todas las candidatas a lo largo de las últimas semanas y ya se abrió pues la votación. Incluso a partir de la semana pasada ya está dispuesta en la zona de encuestas de Enredando en la página web, para que podáis votar por vuestra canción favorita. Y lo que vamos a hacer, Morta, ¿qué es? Vamos a repasar los puestos 3, 2 o 1, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues preséntanos, ¿quién está en tercer lugar?
Están los del Gas con su canción Facebook.
Hace algún tiempo que se está imponiendo hacer su perfil en eso del Facebook. Y si no lo tienes, pareces un tonto, no estás a la moda o anclado en el grunge. Es una historia muy divertida, puedes incluso hasta chatear. Entra en la red, pon tres, subes doble, facebook.com y ya puedes entrar. Facebook, esto es más divertido que ver el Canal Plus. Facebook, ni Scoba, ni Poker, ni la Oca, ni el Bus. Facebook.
Wow, todo un temazo, los del Gas y esta canción, Facebook. Sí. Morta.
Hola, sí, se me había pasado. Estás metido en la canción, me metí en el Facebook.
Sí, eso es lo único que te falta, pero bueno. En tu caso sí, lo he metido en el Facebook, es virtual, muy demasiado virtual es tu Facebook.
Bueno, pues en segundo lugar tenemos a Tonia Martínez con su compañera Gina cuando fuimos piratas.
¿Qué fuimos qué?
¿Piratas?
¿Del Caribe?
La botella de ron.
Venga, empieza. ¿Animo?
¿A cantar?
No, o sea, es que no empiezan. No sé.
Parecería si hiciésemos algo prohibido.
¡Uy!
¿Estás seguro que deberíamos?
Bodas no había quienes fíen, pensaban que cerrando webs iríamos más al cine.
Mi primer canon fue por grabar mis fotos de Ibiza, cuando en la peluan podías tener la radio encendida.
¿Recuerdas que en el Colean pudimos hacer teatro? Al África mandábamos todo lo recaudado.
¿Recuerdas cuando fue legal que me prestases cintas? No se acudía a jueces cuando un discana vendía. Hey, vamos nena, no te preocupes más, Telefónica no lo permitirá, o el router será la nueva pata que iguale. vayas, es que venga el inspector que te lo pide.
Ey, ¿para qué coño quiero yo un CD si no cabe en mi MP3?
Mientras piensan como la plaza al cambio, les recordaré
cuando fuimos piratas, piratas de la ley. Cada puerta que cierran les abrimos bien.
¡Hey, Tony y Gina! ¡Esto es cuando fuimos los piratas!
Efectivamente, ya te dije yo que esta canción iba a gustar y fíjate si me he equivocado.
Ya, no. Es que tiene su morbillo, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pues ya del puesto 2 pasamos al puesto 1. Esta semana, ¿quién tenemos?
A Code Monkey, que es el hombre... que vamos a ver de quién es este. De Jonathan Colton.
Code Monkey have boring meeting with boring manager Rob. Rob say Code Monkey very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do Code Monkey think? Code Monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code Monkey not say it out loud. Code Monkey not crazy, just proud. Code Monkey likes Cheetos. Code Monkey likes having Mountain Dew. Code Monkey very simple man, big warm fuzzy secret heart. Code Monkey like you.
Hey, este es el uno, el puesto uno. Wow. Morta.
Rafa, deja el whisky, ¿eh? Te está afectando la voz.
Bien. Bueno, pues esta es Code Monkey, el que está en el puesto 1, ¿no? Esta semana en la encuesta de la canción más... más veraniega. Vamos a recordar que estamos...
A 25.
Recordar que estamos a 25 de noviembre eligiendo la canción del verano, ¿no? No pasa nada, Morta, ¿no crees que eso
nos... No, pero esta, vamos a ver, una vez que ha pasado el verano es cuando tú te asientas y dices, sí, vamos a ver, ¿cuál ha sido la canción?
Ya, claro, es para tener las ideas un poco más asentadas, ¿no? Ese era el motivo.
La escuchas, filosofas un poquito, piensas...
Bueno, pues ya sabes...
Contaminas de canciones como ¡bomba! Soy una bomba.
Ahí está. Bueno, pues si alguien pensaba que no lo éramos capaces de hacerlo, pues sí, estamos haciendo ahora la selección de la canción veraniega más importante del panorama tecnológico. Y de momento ganando Code Monkey.
Eso es, vamos a dar hasta final de mes para votar.
¿Cómo que hasta final de mes solo?
Solo.
Bueno, un poquito más, hombre.
No, luego ya son las diciembre y los paquetes se pierden en diciembre.
Bueno. Por cierto, que va a haber premio, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso damos hasta final de mes.
Ah, bien.
Si
ahora
no, estamos aquí en febrero votando.
Bueno, pues esas son las canciones que podéis ya votar. Todas ellas, ¿en cuántas son en total? Creo que eran... una, dos...
Es media docenita.
Cuatro, cinco.
Larga.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, son seis.
Siete.
Ah, es que hay alguna entonces que no ha tenido votos. Vale, pues, vale. Es que estaba mirando los resultados y veo seis. O sea que si son siete hay una que la pobre no ha sacado nada.
Joder, pues tienes razón.
A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, efectivamente.
Sí. No vas a decir cuando has sacado ninguna votación porque es muy triste de todo.
Ven a lo digital.
Rafa, no seas malo.
Ven a lo digital.
¿Qué vas a hacer a mí que llorar, hombre?
Ay. Nada. Que es que las canciones de los programas de niños me parece que no han funcionado todo lo que debían.
Tienen su público objetivo, cachillé.
Claro, sí. Sí, personas de la edad de Mikel y menores, ¿no? Bueno, pues bueno, ahí está la votación. Podéis hacer vuestro voto y podéis votar, nunca mejor dicho, en las encuestas. En Euskadi Digital hemos hecho un especial y ahí, pues en la primera de todas, está para que podáis dar el voto a la canción del verano, que más es que cada vez que digo lo del verano, vamos, en fin, la canción del verano más... Yo creo que incluso puede venir bien, ¿no? Porque nos puede quitar un poco de frío. Decir la canción del verano, pues nos imaginamos así en la playa y con solete, ¿no? Y tal, así con buen tiempo y tal.
Yo creo que la de más moverse... era la de Steman, pero los demás son bastante paraditas, o sea, por lo quitar el frío, precisamente no.
Ya. Bueno, pues ahí está la votación. La votación, como dice Morta, hasta la semana que viene, pues va a dar de plazo. Vamos, que nos vamos a ir al puente con ya los resultados definitivos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues última semana para votar. Ya sabes, www.enreando.net, a la izquierda, columna encuesta, la primera, la que está arriba del todo.
Es la primera, gente.
Es la que te va a permitir dar tu voto a la canción que tú creas que es más merecedora de este premio del verano. Y pues luego haremos un regalo que no hemos dicho en qué consiste, porque tampoco es muy interesante, ¿no?
Efectivamente, no es muy interesante, y además, bueno, pues así evito además que la gente se apunte a última hora.
Ahí está. Es para quitar el impacto desde el primer momento.
Los regalos tienen que ser sorpresas, si no, pierden la mitad del encanto.
Vale. Pues nada, anotado queda.
Bueno, pero de todas formas, tú habías prometido un coche, que no se me olvida.
Un coche, sí. A ver, metiste.
No, habías prometido y está grabado.
Sí. No hay problema. No, un corche. Uno de estos.
Si tienes la boca y has metido la pata, esto es tu problema, pero ya estás preparando las llaves.
¿Un microbachín, vale?
No.
Sí, es un coche.
No es un coche.
Sí, es un coche.
No, tú preparas las llaves, que me las llevo. Porque las metemos en la bolsa.
Vale. Pues ahí está la votación. Hasta la semana que viene. Aguantamos con esta votación de la canción más veraniega de tecnología. Bueno, pues venga, vamos a seguir con más contenidos, Morta.
Sí, pero tenemos más audio. Estoy muy contento. Tengo un OG.
¿Tienes un OG?
Un OG.
Pues yo tengo dos, a ambos lados de la nariz. No te referías a eso.
No, los agujeros de la nariz no se llaman OG.
No, me refiero a los ojos.
No.
¿Tienes un OG? ¿Quién nos ha mandado un OG?
Zorro.
Ah, Zorro. Nuestro oyente al volante del camión, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿te apetece?
Que algún día tenemos que quedar con Zorro para que cuando va camino a
Hola,
Francia...
Hola, Mortanauta, mira.
Mira, ya te está saludando.
Efectivamente, yo estaba hablando.
Ya está.
Bueno, venga, con lo típico, métele...
Hola, Mortanauta, mira.
Mira, ya está, ya otra vez te vuelvo a saludar, ¿eh?
Hola.
¿Sí?
Sí, me saluda, yo le saludo.
Bueno, ¿le escuchamos a Zorro?
Sí, va a ser mejor.
Hola, Mortanauta, mira, te quería comentar con referencia al último podcast que escuché. Bueno, ahora ya seguramente ya habrá otro para descargar, no sé. Hoy es día 19 de noviembre y todavía estoy aquí en Francia. Cuando cojo una conexión, seguramente ya me bajará el último podcast. Pero me estoy refiriendo al anterior, que hablabais sobre la memoria virtual y decía Rafa que lo mejor era aumentar la memoria física, y totalmente de acuerdo con él. Hasta un punto, hasta 4 gigas, porque el Windows XP del que hablabais solamente puede gestionar hasta 4 gigas. De hecho, yo en el ordenador de casa tengo el Windows 7 y he probado a instalarle el de 64 bits y con el de 64 bits gestiona toda la memoria. Sin embargo, con el de 32 bits, que al final le tuve que poner por culpa de unos drivers de un dispositivo que no me reconocía, al final en las propiedades del sistema, en el Windows 7 ya te pone 3, no sé cuántos gigas de memoria RAM instalada. O sea, siempre hay un... Hasta 4 gigas es lo que pueden gestionar los sistemas operativos de 32 bits. Y lo de la memoria virtual, como mejor me ha funcionado en los Windows XP que he tenido, es cogiendo los valores que hay en la ventana de propiedades avanzadas, donde decías de cambiarle, tú, Mortanauta, que te pone los valores recomendados, que da Windows, un mínimo y un máximo. Bueno, pues coges el valor máximo y los pones en establecer en manual, en las dos casillas, el mismo valor, el máximo. Y la explicación es porque, bueno, es un truco que había visto yo en una revista de informática hace ya años, y a todos los Windows XP que he instalado, al ordenador del chaval mío, al mío, y las veces que he formateado y he vuelto a instalar, siempre he hecho lo mismo y me va muy bien. Y la memoria virtual, que decía Rafa también que probáramos a quitársela. Se vuelve inestable, ¿eh? El sistema se vuelve inestable sin la memoria virtual. Pues te puede funcionar con algunos programas, pero luego abres a lo mejor otros programas que necesitan más memoria y se apaga a lo mejor el ordenador. Siempre necesita algo de memoria virtual. Y ya te digo, yo poniendo los mismos valores, con eso, la explicación es que evitas que el sistema esté redimensionando el archivo de paginación y así gana en rendimiento, ¿entiendes? Entonces es eso, va. Y bueno, y quería aprovechar también para darle las gracias a Miquel porque me mandó el correo. Pero claro, me decía que con el KDE que había un programa y tal. En este último podcast ya habló de un programa para Genome. No sé, tengo que probarlo a ver, pero de todas formas no tengo cable de antena allí donde tengo el ordenador para sintonizarlo y que se me... vamos, que se me silencien los ruidos esos que me da la dichosa tarjeta. Entonces no puedo sintonizar, aunque le instale el programa, no puedo sintonizar la tarjeta de televisión. Y qué más, nada, eso, pues darle las gracias a Miquel por interesarse y molestarse, y eso, que los zumbidos me siguen igual con el Genome. Y que en el correo y el otro colega que había comentado que silenciara en todos los apartados de las propiedades del sonido, sí, eso ya lo he hecho, pero el zumbido sigue igual, sigue igual. No sé, al final seguramente probaré con otra distribución que no sea Ubuntu, a ver si por lo menos me funciona mejor. No sé, probaré con una Debian o una Fedora o no sé, o sea, a ver, una Mint, no sé. Tengo que probar. De todas formas, lo que está consiguiendo de esta forma es que utilice menos cada vez el Ubuntu. Es una pena. Bueno, que ya es demasiado tiempo lo que estoy grabando. Un saludo para todos. Soy Mordenauta. Chao y gracias.
Creo que le faltaba el correo.
Sí, porque se notaba el audio, o sea, el sonido de fondo que estaba en la calle.
Sí, no, en la calle, no, en el camión, más bien. Más bien.
Oye, pues ya está...
Da gusto. A mí los mensajes de Zorro siempre me gustan mucho, porque eso nos da la sensación de que estamos ahí en un camión, no sé, como cinco campos de fútbol de largo. Venga, vamos a pasarnos un poco. ¿No?
¿Sabes un poco que por Francia o una cosa de estas?
No, digo la...
Que comprar quesos franceses son... Bueno, vinos franceses, quesos holandeses.
Pues sí. Bueno, está bien lo de viajar. Lo que me imagino es que cuando ya te toca hacerlo todas las semanas y así, tal, que te pego, pues igual llega un momento en que
cuando
te cambias.
Cuando es trabajo, al fin y al cabo no está.
Ahí está.
Sitio a otro y punto.
Ahí está. Que lo bonito es mover de un lado para otro, pero no tener preocupaciones y, bueno, pues que no tengas horarios a los que llegar y estar un poquito a tu aire, desde luego. Que
si te apetece quedarte en un sitio a mirar algo, te puedes quedar. El pobre Zorro va contra el reloj y nada.
Está
y
claro.
Lo que toca, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues muchas gracias, como siempre, a Zorro. Y pues no sé, algún comentario así que queramos hacer. Me ha gustado el truco ese de la memoria virtual, el de poner lo mismo en mínimo y máximo, sí. Porque es la forma de que no ande el variando de arriba y para abajo, que eso seguro que mete. Se ralentiza el sistema un poquito. Sí, sí que es buena idea eso, ¿eh?
Sí, también lo había leído yo en algún sitio.
Ah, sí, o sea, pues sí, tomamos nota de ese consejo porque no lo sabía y me parece muy bueno. Uh-huh.
Bueno, aparte de dar gracias a Zorro por el correo, yo pienso que tenemos que concertar con este hombre un flete, como una vez que va por camino para Francia, haga una parada en China y nos compre un medio camión de iPads.
Que dile, Zorro, si te queda así camino de China, o hazte una escapadita total ya, pues ya puesto, ¿no?
Eso puede alcanzar a la derecha.
Eso es, nada, un poquito para allá y tú sigue para adelante hasta que veas a unos con ojos un poco rasgados y tal, y entonces ya has llegado. Entonces ya es el punto, bueno, donde
no,
tienes que parar.
No le digas eso, que puede ser el restaurante chino de la esquina, pero bueno.
Llega a China, vamos a entrevistar a uno de los que hay, efectivamente, me pueden comprobar. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario más, Mortán?
Bueno, sí, efectivamente. Nos habla Zorro que hay una cosa importante, que la limitación de Windows a la vista de la memoria física, ¿no? Estás hablando de la RAM. A modo de para generalizar un poquito, podemos decir que un Windows de 32 bits, hay Windows de 32 y 64. Bueno, pues uno de 32 bits, como bien nos dice Zorro, tiene un límite de 4 GB de RAM. Y el resto, da igual que tengamos instalado 64, que nos lo admita la placa, que aparezca al lado de la placa, nos aparezca reconocido los 64, o los 128, los 500, o los 10 millones, lo que tengamos, ¿no? Y los admita la placa. Y cuando carguemos el Windows, Windows nos va a decir, ¡pac! Te reconozco 3,5, 3,2, 3, 4. No lo va a subir más de 4, o sea, más de 4 nunca.
Uh-huh.
Eso con un Windows de 32. A modo de generalidad.
Uh-huh.
Los sistemas operativos de 64 bits, aparte de otras ventajas, que son, bueno, pues como se supone que son más eficientes, más rápidos, etcétera, etcétera, son capaces de manejar más RAM. Podemos decir, por dar una cifra, que los 128, 192 gigas es lo que suele manejar. Esto, ¿por qué estoy diciendo esto para dar una cifra? Porque no es tan sencillo como decir 32 bits es cuánto y 64 es otra cifra.
Uh-huh.
Es bastante más chungo. Por ejemplo, vamos con un Windows 7, ¿no? Un Windows 7 Starter. En 32 bits aguanta 2 GB de RAM. Ya no son los 4 GB que hemos dicho antes, solo aguanta 2 GB de RAM en 32 bits. Y ya vamos a la versión de 64 GB de un Windows 7 Starter. Y vemos que aguanta 2 GB de RAM también. Por lo cual aquí no hay diferencia entre 32 y 64 bits. Sí, los dos nos van a aguantar los 2 GB de RAM. Vamos a Windows 7 Ultimate, que se supone que es lo mejor de lo mejor. Uh-huh. Aquí en 32 bits admite 4 GB, pero en 64 bits la cifra sube a 192 GB. ¿Mm? Un 4800% más si los cálculos no me fallan. Es una gran diferencia. Bien, 192 es lo máximo. No es mala cifra, pero no es lo máximo. Por ejemplo, vamos a Windows Server 2003 con Service Pack 2. Esta es la versión Data Center. Solo en la versión 32 bits es capaz de manejar el solito 128 GB de RAM. Estás hablando de una de 32 bits. Por lo cual ya ves, los 32 bits tienen un límite superior de 4 GB. Depende de la versión de Windows.
Uh-huh.
Pero si le ponemos a 64 bits, también con el Windows Server 2003 Service Pack 2 Data Center, también una versión de 32 a 64, y le hacemos unos gemanejes que le hacen ilusión a estos Windows, es capaz de manejar 2 teras de memoria RAM, es decir, 2000 gigas. Y todo ello sin despeinarse. Estamos hablando de un Windows Server 2003, que ya hace unos cuantos añitos que salió. Por lo cual ya veis que dependiendo del Windows, pues que tiene su valor de 32 bits y de 64 bits. Y a título de curiosidad, y además que lo menciona Zorro, para los enamorados de XP, no es muy conocida, pero existe una versión de XP de 64 bits que es capaz de manejar los 128 GB de RAM. Por lo cual, si a alguno le gusta el XP y quiere tener más de 4 GB de RAM, no hace falta que se despida de él. Consigue esta versión de... Como lo va a conseguir es un poco chungo, porque ya está descatalogada. A Microsoft no se puede pedir. Porque ya no los venden los XP, ¿verdad, Rafa? Los han cortado.
Sí, la distribución sí. En algunos casos especiales, en ensamblado, o sea, los que van integrados con el ordenador nuevo, pues podría haber algo en esa línea, pero vamos, en lo que es paquete no hay nada ya. Bueno, vale. Ya ni hace un año, vamos, hace un año que no hay nada.
Bueno, pues existía, dejemos algo así, una versión de 64 bits que igual podéis conseguir pidiendo sopitas a vuestro proveedor habitual, sea este quien sea, y no vamos a preguntar. Y esa es capaz de manejar los 128 GB de RAM, por lo cual podríais utilizar el XP con todo el RAM que tengáis.
Uh-huh.
Y bueno, ¿y cómo saber lo que aguanta nuestro Windows? O en otras palabras, ¿dónde ha sacado Morta estos datos? Pues de la web de Microsoft. La pondremos en el foro, pero bueno, supongamos que Microsoft sabe lo que hacen y entonces tienen una tabla que dicen este Windows aguanta tanto. Y tú dices, ah, vale, ya sé entonces lo que me aguanta. Más de eso no le pongo. Y ya está.
Uh-huh.
En cuanto a la sugerencia de Zorro sobre establecer la memoria virtual el máximo que... Bueno, ya hemos hablado, me lo has adelantado, Rafa. Uh-huh. Yo ya lo hice en tiempos y tampoco, no sé, son variaciones mínimas. O sea, se notarán, pero tampoco no esperéis cambios espectaculares,
eso,
¿eh?
Eso, sí, entendido. Que no es que de repente eso se vaya a acelerar y vayas a tener ahí un Sputnik, ¿no?
Sí, no es que de repente te vaya el doble rápido. Nah, igual va un 1% más rápido y si lo notas, además, porque como los ordenadores son tan complejos, que también depende de muchas variables, es decir, pues si tienes el antivirus, pues es una variable, si tienes el cortafuegos es otra variable, no sé cuánto, un programa que se ha metido por medio, ya, o sea, calcular el rendimiento de un ordenador es muy difícil. Entonces, pues bueno, pues si Sorro dice que va bien, le creo, pero bueno, tampoco nos pedís un rendimiento espectacular, simplemente porque igual conseguir un 1% o un 0,5. Uh-huh. Que bueno, que algo es, desde luego, pero bueno. Eso sí, no dejar el valor a cero, porque aunque es cierto que Windows funciona, no dejar la memoria virtual a cero, como bien indica Sorro, puede darnos problemas. Y también he hablado en los últimos minutos sobre el problema que tiene con la antena. Yo le recomiendo que pruebe Windows. Porque viendo que el Linux no le funciona, pues que se pase a Windows, ya está, sencillo. Sencillo, no sé por qué se complica tanto la vida. Uh-huh. Luego Mikel me va a pegar por esto, pero bueno. Y ya, pues hemos tenido el audio correo de Sorro.
Pues sí, la verdad, completo, y como siempre nos gusta mucho escucharle a Sorro y que nos plantee de esa forma las consultas. También animamos, ¿no?, al resto de oyentes, ya son un poco más perezosos y perezosas, pero la verdad que está muy bien eso de grabar un MP3 o uno OGG, como decía Mortanauta, un fichero OGG, que es en lo que ha grabado Sorro y se lo ha enviado a Mortanauta por email. Así que podéis hacerlo también, aparte de las formas habituales de contacto, podéis utilizar esa también.
Sí, bueno, y aparte alguien puede estrenar a la secretaria nueva, que vamos, que la pobre mujer está todo el día esperando a que entre una llamada.
Ahí está, no tiene mensajes pendientes. Muy bien.
Por cierto, no hay nombres nuevos para la secretaria.
Ya, bueno. Ya surgirá después de que acabemos con la canción del verano. Bueno, pues venga, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Cómo ha estado esta semana la participación?
Bueno, lo vamos a coger y vamos a un poco invadir terreno ajeno. Porque había una consulta.
A por Mikel, ¿no?
A Mikel yo no lo llevamos bien. Yo no la oía nada malo a Mikel.
Bien. Pues eso quiere decir que vas a ser derecho a por el bien. Prepárate, Mikel. Verás cómo me equivoco.
Piensa la verdad que todos son de su condición.
Eso. A por Mikel.
Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito de tiempo. Comentaba el señor Rafa en otra área del foro, en la de software libre, que trasteando había montado una gorda con una imagen en un disco duro. Pero como eso es de otro foro, no voy a meter en huerta ajena. Y le dejo a Mikel el caso y las explicaciones pertinentes, solo que es una imagen, en algunos sitios también la llevan espejos a las imágenes de disco duro. ¿Para qué sirven como secretos y las aventuras y desventuras que todo el mundo ha tenido con el Orton Ghost o similares? Aquí vamos a llamar de otra cosa que le ha llamado la atención a Rafa, que se ha encontrado un problema portabilizado. Ya sabes, este muerto y su afición de crear palabrejos. Bueno, todos sabemos lo que es un programa portable. Es un programa que no requiere instalación para funcionar nuestro ordenador. Esto viene ideal para meterlo en el pendrive y ya nos lo de aquí para allá. Donde nos mande la señora Fortuna. No confundir la de Fortuna con la cierta marca de cigarrillos. Pero bueno, como podéis suponer, programas portables no crecen los árboles. Alguien lo hace. Y hay dos formas. La primera es por unos tíos sesudos con mucho arte y conocimiento que cambian el programa. A veces es el mismo autor del programa y otras veces es otra gente. Y bueno, y si me dices, yo no tengo ese arte, no tengo esos conocimientos, pues bueno, hay ciertos programas que nos hacen parte del trabajo sucio. ¿Cómo funcionan estos programas? Vale, es muy sencillo. Se vale una especie de virtualización, en plan sencillo también, por lo cual engaña el programa. Cuando el programa virtualizado, o sea, el programa portabilizado, mejor dicho, va a buscar a la carpeta de archivos de programa, en vez de dejarle que vaya a la de tu disco duro, lo que hace es crear su propia carpeta de archivos de programa y le dice, en vez de ahí, métete en esta de aquí. Y el otro le dice, vale. Y se va a la suya propia y ya está. Y ahí encuentra lo que busca y así no nos afecta nuestro disco duro. Sin descartar que está uno más, esto que yo sepa, solo hay un programa que lo hace, que se llama ThinApp y lo fabrica VMware. Antes este programa se llamaba ThinInstall, pero bueno, esas cosas que una empresa compra a otra, lo compró VMware y le cambió el nombre a ThinApp, que se escribe ThinApp. Lo podemos encontrar en la página de VMware, que es vmware.com, products/ThinApp. Pondremos un enlace, la página está en inglés, luego pondré un enlace que está en castellano, es una traducción simplemente, pero bueno, para que tengáis más sencillo. No tengáis que estudiar el Lesson 1. La forma de trabajar este chiquitín es muy sencilla. Primero, el programa nos recomienda que usemos un ordenador lo más limpio posible. A ser posible que no tengan más que un Windows recién instalado. ¿Por qué hace esto? Bien, porque si tenemos en nuestro ordenador normal, con nuestro antivirus, con nuestro cortafuegos, con no sé cuántos programas rulando, al portabilizar el programa, lo que va a hacer es captar lo que está haciendo el programa, más todo el resto de rutinas que tengamos en ejecución, por lo cual sí, va a portabilizarlo, eso y parte de los demás. Para evitar esto nos dice, no, oye, coge un ordenador limpio, que no tengas nada instalado, y así yo no me equivoco con los demás.
Uh-huh.
Esa es la historia. Bien, los pasos. Nosotros instalamos el programa este, el CINAHP, y entonces lo ejecutamos. Primer paso. Bueno, lo recomienda eso, que tengamos un ordenador limpio. Vale, le damos siguiente. Y entonces se pone a analizar nuestro ordenador. Y entonces dice, ah, vale, el ordenador es esto. Ya lo conozco. Y ahora nos dice, ahora vete al programa que quieras portabilizar e instálalo. Cogemos, somos nosotros muy obedientes. Vamos al otro sitio, ejecutamos el programa de instalación. Hacemos los pasos por lo típico, ¿no? Lo instalamos por donde quedamos, archivos de programa, tal, tal, tal. Probamos que funciona, tal, tal, tal. Y lo cerramos. Ya hemos instalado el programa. Volvemos a CINAHP. Y decimos, ya está instalado. Vale, el chico dice, paro de grabar. Y se puede analizar de nuevo el ordenador. Entonces dice, si antes yo he mirado que el ordenador estaba así y ahora está asá, la diferencia es el programa. Vale, ya sé entonces lo que tengo. Con esto, ya sé lo que tengo, le das al siguiente y te preguntan una serie de opciones. Pues bueno, te pregunta, por ejemplo, dónde lo vas a el destino de ese programa portabilizado, pues si lo quieres, por ejemplo, colgar en red, si lo quieres poner para que funcione solo en local, o lo más normal, si lo quieres poner en un USB. Luego también nos pregunta pues si lo queremos integrar con el sistema o no integrar con el sistema, y sobre todo dónde queremos guardar el proyecto. Vale, bueno, es una serie de opciones. Veamos a dónde queremos guardar, entonces ya lo procesa, todo eso que ha grabado desde la parte inicial a la parte final, todo eso, digamos, lo coge, lo hace una pelotita y nos lo guarda en una carpeta. Y con esto ya hemos terminado con el CINAHP. Solo faltaría ya un paso. Ya cerramos, vamos a la carpeta donde se ha guardado, y aquí encontramos, en vez de lo que nos podíamos esperar, que sería un archivo, nos encontramos una serie de archivos, pero hay uno que se llama build.bat, un archivo de lotes. Pinchemos ahí. Entonces nos va a aparecer una pantalla negra de estas típicas de MS-DOS, haciendo unas cositas, lo que los técnicos llaman compilar, y una vez que ha terminado, ya nos va a quedar un archivo. Pues imagino que hemos portabilizado el WinRAR, nos va a quedar un archivo WinRAR 2.5.exe, que al pincharlo se nos va a cargar el WinRAR sin tocar nuestro ordenador.
Uh-huh.
Y esa sería la historia.
Muy bien.
Notas. No todos los programas se pueden portabilizar, depende de cómo interactúen con el sistema. ¿Vale? Hay algunos que, por la razón que sea, no se pueden. Como hay 1000 programas y todo es un mundo, pues no se puede. Y luego también es recomendable siempre portabilizar un sistema operativo igual o inferior al que va al de destino, al que vas a utilizar. Es decir, si nosotros utilizamos un 7, pues bueno, que lo portabilicemos en un Windows 7, en un Windows Vista o en un XP. Nunca portabilicéis en un Windows 7 para utilizar un XP, porque no suelen funcionar. Pues historia que los Windows más modernos entienden algo de los anteriores, pero los anteriores no entienden algo de los más modernos. Entonces, bueno, siempre es recomendable portabilizar en un Windows antiguo. Antiguo entre comillas, ¿vale? Aún así, es muy posible que en este caso que hemos dicho de Windows 7 y de Windows XP, un programa portabilizado en Windows XP, porque tiene una forma de funcionar diferente, os dé problema en Windows 7, ¿eh? Podría dar el caso. Aquí yo ya expliqué la semana pasada también de ejecutar como administrador, y puede que también ese problema se resuelva, pero bueno, podría haber incompatibilidades.
Muy bien,
y esto sería todo.
Pues terminamos ya así poco a poco ya con esta consulta, y como siempre recordando que estoy gracias a Red Centros Cacetagunia en www.cacetagunia.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar una vez más, Morta, cuáles son las formas de contactar con esta sección, de hacerte llegar consultas, preguntas, cualquier inquietud o cualquier problema que tengamos con el uso del ordenador. Se puede hacer a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También puede ser a través del foro de Enredando,
que es en www.enredando.net. Menú principal que está a la izquierda, el foro de F1 ayuda hasta el segundo lugar, y sería para pinchar ahí, sin más.
Y por último, recordamos el número del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues siempre disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre dispuesto el buzón de voz y todo el resto de medios para recibir tus consultas, tus preguntas cuando te surjan, pues accede a cualquiera de ellas y hazla llegar. Muchísimas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días, venga.
La informática que se escucha.
Rápidamente y sin perder un solo instante llegamos a la sección de software libre con Mikel Carmona, y hasta aquí con nosotros, arratsaldeón, Mikel.
Arratsaldeón, Rafa.
Bueno, ¿qué tal la semanita, el frío? Ya te habrás puesto la bufanda, ¿no? Le habrás puesto al pingüino también, a Tuxedo, una buena bufanda, ¿no?
Tuxedo siempre tiene la bufanda todo el año, sea invierno o verano, haga frío o calor, siempre tiene la bufanda puesta, una bufanda roja muy bonita, por cierto. Y sí, sí, hay que abrigarse ya, la bufanda, el abrigo, las polainas y lo que haga falta.
Bueno, pues vamos a comenzar la sección de software libre, y además hemos tenido la oportunidad ya en el foro de Enredando de poder verte en el stand de Euska Digital en el pasado Internet de Escola, como se ríe Mikel.
No me lo recuerdes. Me pregunta, ¿te podemos hacer una foto?
Sí, bueno, hombre, sí, Mikel se deja, bien guapo que ha salido,
Si no queda más remedio, eso de guapo es imposible.
Eso sí que no. Quien no haya visto la foto de Mikel Carmona, que se dé una vuelta por www.enredando.net, al foro y software libre, creo que es donde está, o en general, ¿no?
En general.
Y
en la web de la Internet Escola también está.
Ya, pero bueno, así visitan nuestra web, que visiten la de Enredando, y ahí también está publicado y ven el enlace y le ven a Mikel Carmona, y más guapo, más mauno, delante del ordenador con una pose.
Es verdad, hay que barrer para casa.
Con una pose de artista de cine, pero vamos, auténtico, ¿No te preguntan a ver cuál fue tu última película?
Sí, la última que he visto, ¿no? Seguro.
Muy bien, pues nada, vamos a comenzar, y además pues acabamos de escuchar el mensaje de Zorro y creo que hacía una mención a ti, ¿no?
Sí, esta vez me ha mencionado que casi todos los contenidos eran para Mortonauta. Pero bueno, hay que repartirse, el último mensaje fue para mí, o sea que, bueno, hay que repartir las secciones. Además, Zorro es uno de nuestros oyentes que más participativos, y además con su propia voz, ahí en el camión. Si mientras va conduciendo, yo lo que espero es que no se distraiga mucho conduciendo, que hay que tener cuidado con esas cosas.
Ya, es que estaba antes, cuando escuché el mensaje, tengo una idea en la cabeza y es que la tenía que soltar, vamos, porque lo tengo que contar. Estaba imaginándome que igual le tenemos que pedir a Zorro que cuando acabe los mensajes, justo al final, tiene que tocar dos veces la bocina. Hace mong, mong.
estaría bien.
Y es que me lo estaba imaginando, que esté circulando por donde sea y de repente el camión, ¿no? Así, mong, mong. Y toda la gente mirando, ¿qué es lo que le pasará a ese camión? Pues que está acabando el mensaje, joder, está claro, ¿no? Así que espérate, que esto lo va a oír Zorro y ya verás cómo se va a estar riendo y va a decir, ¿cómo? Que no, que ya veréis, la próxima tenéis bocinazos.
Bocinazo para acabar el mensaje. Campana y se acaba. No,
es que lo reconozco, cada vez que oigo los mensajes, y además como se escucha perfectamente el ruido del camión y tal, pues es que me lo imagino, digo, ahora eso falta la apariencia ya total, ya con eso vamos, lo borda, vamos.
Sí, de repente que está hablando del mensaje, de repente le adelante uno y dice, ¡este tú, tal!
Mikel, no levantes la voz, que si Zorro está conduciendo igual alteras ahora, le das un susto y pega un volantazo y la liamos, o sea que
no,
tenemos que hablar así tranquilos y tal, para que quien nos escuche con un volante, o cualquier oyente, ¿no?, que nos escuche y esté conduciendo ahora, porque claro, la radio es un medio muy habitual, ¿no?, escucharlo en el coche, muy muy práctico además, pues para todos ellos, pues un saludo, y que vayan mirando hacia adelante, o sea, que no se entretengan con nosotros. Entretenerse solo de oídas, y si hace falta la atención, en la carretera, o sea...
Eso, en la carretera lo
principal. Ahora, y además ahora en la sección de Mikel Carmona, no hace falta prestar atención, ya está.
Muchas gracias, así me gusta, yo también te quiero. Entramos en materia, si te parece bien, comentando esa última parte del mensaje de Zorro, que ha estado muy atento, por supuesto, en el que nos habla de que finalmente no ha podido... no ha podido conseguir que quede en silencio esa tarjeta sintonizadora que tiene en el ordenador y que le mete ese ruido de fondo como de nieve que hace así como shhh, o algo así, ¿no? Es algo así el sonido ese. No me ha salido muy bien, pero bueno, yo hago lo que puedo. Para eso pues le quiero dar dos recomendaciones. Lo primero de todo es que dice que no tiene cable de antena puesto. Una tarjeta sintonizadora sin cable de antena es un artefacto bastante poco útil.
Además es que es sintonizadora de TDT, ¿no?
Creo que es analógica. Si no me falla la memoria, que es posible porque ya tengo una edad y ya la memoria no está ya para muchos trotes, pero si no me falla la memoria, debo tener por ahí dos módulos por ahí perdidos en algún sitio. Eso, que si no me falla la memoria, es una sintonizadora analógica, creo. Ahora a lo mejor es de TDT y me dice, no, era de TDT. Bueno, yo creo recordar que era analógica. En cualquier caso es lo mismo, el cable de antena necesita igual tanto sea analógico como siendo TDT, ¿no? En principio.
No.
Si es TDT no necesita cable de antena.
Sí, más que si es analógica.
Pues más a mi favor todavía.
Por eso, es que eso era lo que estaba diciendo, porque en TDT ya sabemos 0 o 1, o lo ves o no lo ves. Eso de lo medio veo, lo veo con niebla, lo veo con nieve, bueno, nieve no vamos a nombrarla por si acaso. Todo eso ya se acabó, ¿no? Con la TDT. Ajá. Pero claro, necesitas unos umbrales, necesitas unos niveles de señal quizás más superiores. Al no medio verse, pues por ese motivo decía, pues como no, a una de TDT no le pongas antena, no le pongas una buena señal, vamos, no vas a ver nada.
Eso de la TDT se ve o no se ve, y lo del pixelado, ¿qué? Eso es verse o no verse, ¿no? Es una cosa intermedia.
Bueno, ya, pero el pixelado es porque se ve y no se ve. Pero,
pues eso es lo que decía yo.
Pero los píxeles todos representan un momento de una imagen. Quiero decir, no es una medio imagen.
Sí, es un trozo de la imagen que no se ve.
Qué bonito, qué filosofía estamos sacando.
¿Verdad que sí?
Sí, esto está empezando así, dentro de nada, en los museos ya verás cómo van a poner cuadros de imágenes pixeladas de la TDT. Van a decir, dentro de poco van a decir que es arte, ya, no, al tiempo, ya veréis. Arte digital.
Tú cuando des ideas de estas, tú antes las registras, porque luego te las copian y no puedes pedir derechos.
Que sí, yo voy a empezar a llenar los museos de cuadros de pixelados de no, TDT, pero, ya verás.
Esto tal, este pixelado de Rafa Martínez, tal, no puede ser.
Aquí tienes, tenemos, que y esta es la
tiene fama.
Y uno va a sacar pasta, la Belén Esteban pixelada, vamos, fenomenal.
Bueno, sí, eso yo creo que ni pixelada ni sin pixelar. Bueno, pues dos recomendaciones para Zorro, vamos a entrar un poquito en materia, si te parece bien.
Por cierto, los oyentes de Latinoamérica, que si por si acaso no saben quién es Belén Esteban, luego os lo explica Miquel Carmona, que la conoce muy bien, ¿no?
No, para nada. Me prefiero obviar el tema, bien, como si no existiera. Bueno, que estábamos hablando de la tarjeta sintonizadora de Zorro, una tarjeta que no tiene cable de antena, y que es una cosa bastante poco útil si no tiene cable de antena. Yo le recomendaría que si no la usa y no tiene cable de antena, ¿para qué la tiene puesta en el ordenador? Yo cuando no utilizo un aparato o un dispositivo del ordenador, lo que hago es quitarlo.
Ya, pero luego no sabes dónde lo has puesto y se puede perder, o sea que no, mejor puesto.
O sea, es para que esté almacenada dentro del ordenador. Bueno, pues para eso es mucho más sencillo, desconectas la placa en el del slot y la dejas puesta dentro del equipo. Y ya está, solucionado. Claro, y así está dentro del ordenador y no está conectada dando el incordio del ruidito ese de fondo, ¿no? Si no le convence esta solución, en algunas páginas he encontrado un programita, me recomiendan un programita llamado TV Time, en el que dicen que es una aplicación perfecta si disponemos de una capturadora de televisión, ya que con ella podemos sintonizar todos los canales, guardar la configuración y en definitiva tener la televisión disponible siempre en nuestro ordenador. A pesar de que la mayoría de las tarjetas disponen de software para el sistema Windows, en GNU Linux, pues las cosas son muy distintas y es complicado encontrar tanto controladores como programas que le puedan sacar todo el partido. Pero gracias pues a TV Time conseguiremos sacar partido a las tarjetas con los chips más que tengan los chips más populares para ver los canales transmitidos tanto en sistema PAL como en NTSC, ¿no? TV Time es compatible con gran cantidad de chips de sintonización. Y nada más instalarlo nos permite indicarle pues el tipo de señal que nos llega, si es PAL o es NTSC, los dos sistemas, bueno, dos, los más conocidos, ¿no? Aquí utilizamos en nuestro país el sistema PAL, y en países de Latinoamérica, en algunos de ellos utilizan NTSC. Acto seguido nos pregunta nuestra zona para configurar los parámetros correspondientes, y tras ello podemos empezar a ver la televisión con una interfaz bastante minimalista, ¿no? y en el que además un sistema en el que nos va a dar mucha información de forma clara y concisa, ¿no? Hay una información muy interesante en la Wikipedia sobre este programa, en la que habla de algunas características, como la alta calidad de imagen. TV Time pues crea la mejor imagen de televisión para el sistema GNU Linux. Pantalla, tiene opción de la pantalla de 16 novenos, muy útil en reproductores de DVD y en señales digitales, un administrador de canales, permite cambiar el modo de frecuencia, escaneo de canales, desactivar la detección de canales, un modo cine, que utiliza una técnica llamada pull down, que decrementa pues el sistema de los frames por segundo del sistema, tanto en NTSC como en PAL. Soporta también un control remoto. Sistema del overscan, tiene un sistema de overscan. El overscan es el sobrescaneo personalizado, ¿no? Gracias a estas características no se verán más los bordes negros que suelen presentar los programas de televisión. Movimiento suave, también tiene una tecnología en la que se crean imágenes complementarias por segundo, creando una imagen pues más fluida, dando la sensación de mayor nitidez al que está viendo el programa de televisión, ¿no? Y también tiene una opción de subtítulos, ¿no?, integrados en el propio programa. Esta información la he sacado de la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/tvtime. Y para poder descargárselo, aparte de buscarlo en el repositorio de paquetes de nuestra distribución, pues tenemos una página web que también está disponible en ellas, que está en el repositorio de SourceForge, y es tvtime.sourceforge.net. tvtime.sourceforge.net. Y la I de time es y latina, por supuesto, es como tiempo en inglés, TV Time.
Claro, sí, hay mucha coincidencia, sí, probablemente es porque sea TV Time.
TV Time, pues TV Time. Pues TV Time, eso, esa es la dirección. Y bueno, quería recomendarle este programa, que creo de que no hayamos comentado hasta ahora, hemos hablado de otras aplicaciones, pero no de esta. Y bueno, recomendársela a Zorro para que pruebe. Si no le parece bien esa recomendación mía de que si no utilicen la tarjeta la desconecte del equipo, pues que pruebe con esta aplicación a ver si tiene más suerte. Porque según he leído por alguna página, este programa tiene una opción de mute. Y lo que hace es anular, poner en silencio el canal de audio de la tarjeta de sintonizadora. No afecta al resto de entradas de las que dispone su tarjeta de sonido, sino que va directamente a la reproducción de audio de la tarjeta sintonizadora. Uh-huh. Cosa que está muy bien, y yo creo que con eso podría ser una posibilidad de solucionar el problema que tiene de ese ruido en que tiene de que le viene por la sintonizadora, a no tener ningún canal sintonizado.
Muy bien. Bueno, pues ahí está esa consulta. ¿Se ve la tele en el ordenador?
Hombre, yo antes sí, alguna vez sí veía antes la tele, pero últimamente muy poco, la verdad. No me parece muy cómodo tampoco. Luego también depende de lo que estés haciendo con el ordenador. A veces puedes tener cortes de que la imagen quede parada, independientemente del sistema que tiene, porque en un momento dado tiene que procesar una serie de imágenes y llega un momento en que igual no da abasto con las otras cosas que estés, otras tareas que estés haciendo en el ordenador, y puedes ver pues pequeños parones de imagen, que es incómodo cuando quieres ver un programa, ¿no? Y además que bueno, yo soy más partidario de ver vídeos, por ejemplo, de YouTube o de otras plataformas, o incluso descargarme alguna cosa y verla en local, más que de ver la televisión en el ordenador.
Mira, por eso te lo preguntaba, porque yo creo que tuvieron su época, sí que hubo una época fuerte de lo de ver la tele.
Sí, cuando estaba Canal Plus. Cuando Canal Plus, efectivamente.
Es verdad que salió el Picapiedra, o ¿cómo se llamaba el...? El sí, creo que se llama el Picapiedra, el que
Premier, el otro, no, claro, o sea, hubo varios programas
de sí. Esos que para decodificar Canal Plus, hubo qué tiempos aquellos.
Sí, sí, sí. Que teníamos, y que además tenían una opción de decodificar audio y todo, el audio simplemente lo que tenía era un cambio de fase.
Sí, estaba, el audio era muy fácil de volverlo a poner bien. El asunto estaba en el vídeo, que era simplemente que las líneas estaban alteradas en orden. Y bueno, pues sí que salió el algoritmo y oye, funcionaba muy bien aquello. Lo que pasa que bueno, pues había que tenerle a pues sí, era el Pedro Picapiedra, y luego salió el Vilma. El Vilma era un ojo, vamos, tenía un nombre todo, vamos, de aquella mítica serie de televisión, y así se llamaban los programas, pero bueno, pues Canal Plus ya terminó sus días y ya, bueno, pues ahora ya se ha convertido en otra cosa. Ya ahora lo he codificado, ya hay varios canales en la TDT y eso ya es de otra forma diferente y directamente no ves nada, ni a rayas ni nada.
Utilizan otro sistema y completamente.
Es otro sistema y ya no es que lo veas a rayas, ahora es que ya no lo ves a rayas directamente, o sea, no ves nada. Muy bien.
Sí, además me acuerdo que mucha gente las porno de Canal Plus hasta las veía codificadas y como que quería ver ahí la imagen ahí. Sí, alguno ya conocido que veía las rayitas así.
Que se le queda la cara sonriente más que nada porque entre lo que estaba viendo y que tenía que estirar así los ojos, decían que poniendo los ojos en plan chino que se podían ver.
Que se veía, sí.
Que se veía. Yo me imagino que ya de aparte de los ojos se te ponía la boca también así como sonriendo, ¿no? A ver qué veo ahí.
Yo creo que algunos luego lo contrataban, lo habían decodificado y no les gustaba. Y lo voy a poner como
además,
estaba antes.
Es que me hace gracia porque sabiendo cómo era el sistema, que era simplemente pues las 625 líneas en horizontal que tenía la televisión analógica, las alteraban de orden. Con lo cual, pues hombre, podías intuir una silueta, pero no era nada claro. O sea, y joder, es que vamos, me imagino a la gente ahí poniendo unas caras delante de la tele. ¿Qué estás viendo? No, pues no, más que ver, estoy imaginando.
Sí, yo creo que era más la imaginación que otra cosa.
Sí, es que ay, qué bueno fue aquello. Eso sí que fue una etapa divertida. Muy bien, pues nada, hemos comentado esto de la tarjeta de sonido y nada, pues vamos a seguir adelante, ¿te parece, Miquel?
Me parece muy bien. Además tenemos un mensaje que nos ha llegado a través no del correo electrónico de la sección, sino del formulario, porque hay un formulario dentro de la página web www.enredando.net en el que nos han mandado un mensaje Jesús María, vamos a poner, en el que nos pregunta lo siguiente: Aupa, me gustaría saber si existe algún tipo de asociación, colectivo o lo que sea, que se dedique a fomentar o trabajar el tema del software libre en Vizcaya y que no tenga carácter institucional. Y si tienen funcionamiento de asambleario, mejor que mejor. Y la forma de contactar con ellos en caso de existir. Un saludo y gracias. Este es el mensaje que nos ha mandado Jesús María. Uh-huh. Jesús. Y bueno, podemos comentar varias organizaciones, asociaciones, colectivos. En principio vamos a comentar uno que yo conozco muy bien, que es el GLUB. Aunque bueno, actualmente no tiene mucha actividad, lamentablemente estamos un poco flojos últimamente, pero bueno, esperemos que esto vaya mejorando. La página web de GLUB, yo creo que ya es bastante conocida por todos los oyentes, pero vamos a decir más, una vez más, www.glub.biz, aunque la web pues está un poquito desactualizada, me quiero poner con ella también en breve. Y bueno, pues comentarle también le he comentado que tenemos una lista de correo, que es lo que más actividad puede tener en la actualidad, y la manera de darse de alta en esta lista de correo. En la página web pone la información para darse de alta en la lista de correo, o sea, que sin ningún problema. Y si alguien no lo puede conseguir, pues que se ponga en contacto, por supuesto, con el correo de la sección o por el foro, pregúntenoslo como quieran y le daremos la dirección para que pueda apuntarse a la lista de correo donde puedan interactuar pues con el resto de miembros de componentes de GLUB. Uh-huh. Otro grupo también bastante conocido, que yo conozco a bastantes personas, se trata de LEGOS, que es el grupo de la Universidad de Deusto. La dirección es muy sencillita y ahora mismo la busco, aquí está, www.e-medio-ghost.deusto.es. Y dicen en la propia web de ellos que LEGOS pues es el ESIDE GNU High Tech and Open Source Team. ¿Has visto la pronunciación? Está practicando.
Yes.
Un grupo de gente de la Universidad de Deusto pues interesado por el software libre, el proyecto GNU, y con unas ganas tremendas de hacer algo por ello en la universidad, ¿no? Uh-huh. Dice que tiene muy poco tiempo de vida, nacimos extraoficialmente a principios del 2002, llevan desde el 2002, y por el momento pues están trabajando en los contenidos de la web y en definir proyectos, y bueno, pues esperan que pronto luego se convierta en un punto de referencia. Sí que sí, también dicen en la web que si nos interesan estos temas o queremos participar, eso, que no se duden en contactar con ellos, ¿no? Y estarán encantados de contar con sus nuevas incorporaciones, y también que se puede escribir un mensaje o suscribirse a la lista de distribución. También tienen una lista de correo, una lista de distribución. Uh-huh. Y forma parte de este grupo. Y bueno, en la página web tiene una sección de contacto, en forma de ponerse en contacto con ellos, al que esté interesado. Aunque bueno, este grupo es un grupo, yo conozco a bastante gente de este, alguna gente de este grupo, y me parece un grupo que está muy bien y es un, que es muy, muy activo y que hace muchas cosas. Normalmente la mayoría de las cosas las circunscriben al marco de la Universidad de Deusto, un marco universitario, que está bien, pero que bueno, a veces pues falta un poquito de mirar un poquito más hacia afuera, no lo que hay fuera del mundo de la universidad. Uh-huh. Otro proyecto también que conozco, tampoco conozco demasiadas cosas, pero bueno, yo voy a comentarles lo que conozco tampoco hasta aquí, vamos. El proyecto Euskal GNU, de proyecto Euskal GNU, que básicamente es un proyecto que lo que quiere es promover el uso del euskera dentro del mundo del software libre. La página web de ellos es muy sencillita, es www.euskalgnu.org, todo junto, euskalgnu. Está totalmente en euskera, no tiene posibilidad de cambiar de ningún otro idioma, porque claro, quieren promover el uso de euskera, con lo cual pues la página está directamente en euskera. Y bueno, si nuestro oyente que nos ha mandado este mensaje pues domina el euskera, pues podrá entender algo de lo que se dice en esta página, porque yo la verdad es que no domino mucho, y mirando algunas cositas, pues lo de ordena Gailu, pues eso sí lo entiendo, pero poco más.
Ay, Miquel, no, con lo que nos está costando el Lesson One y el...
Sí, del inglés ahora me meten en el euskera.
No, poco a poco, que bueno. a Miquel no se le puede pedir todo de golpe, ¿eh?
Yo con el, me quedé en el Kaixo y en el Agur, y bastante hecho, pero bueno. Reconozco que bueno, hacen una labor muy importante y a mí me parece muy buena labor, uh-huh, la que hacen, pero bueno, si no estás metido en el tema del uso de euskera, pues como que no te pilla muy para allá, pero bueno.
Bueno, pues ahí está la información. Sí, hombre, realmente son los grupos que hay, desconozco si habrá alguno más.
Yo también lo desconozco.
Si alguien sabe de alguno más, pues que nos lo comunique, porque no es por hacerles de menos, sino por desconocimiento, sin más, ¿no? Y desde luego que sí que me gustaría valorar, ya lo he hecho en varias ocasiones, pero me gustaría valorar pues esos cursillos que organiza el EGOST. Antes eran en el mes de julio, ahora con el cambio de los planes de estudio, no sé a qué mes están trasladados, no sé si es febrero, uh-huh, ahora no tengo muy claro. Sí que lo comentó Pablo Garayzar hace no mucho, a cuando se cambiaron los cursillos, pero sí que quisiera destacarlos porque, bueno, hoy en día cuesta encontrar cosas de este estilo, pero es que organizan un programa completo de cursillos, sí, gratuitos, sí, para absolutamente todas las personas, sean o no de la Universidad de Deusto, y bueno, donde se pueden aprender cosas relacionadas con tecnología, siempre con un matiz de software libre. Yo estoy en un curso de PHP, de diseño de páginas web, con PHP, uh-huh, con MySQL. He estado en algo de diseño de páginas web usando CSS, en otro que era de GIMP, del editor,
sí,
gráfico.
Sí, el editor gráfico del software libre, de que yo he hablado en alguna ocasión.
Ahí está, sí. Y me parecieron todos ellos cursos muy interesantes, o sea, uh-huh, se aprende y se agradece ese carácter gratuito y altruista, ¿no? Pues que hoy en día parece que nos cuesta encontrarlo, y dejo ahí ese mensaje porque es algo que a mí pues me ha impresionado desde siempre, ¿no? Sabía que existían los cursos, pero no sabía hasta que he participado en ellos y he estado pues de alumno en tres cursillos, y la verdad, uh-huh, que muy, muy satisfecho de lo que recibí y de la formación que nos dieron, y desde luego sí que se merece un aplauso bien grande, porque eso lleva su tiempo, la preparación, el darlos, y al final pues todo de una forma gratuita. La universidad también aporta su granito de arena pues cediendo y dejando pues las salas de ordenadores,
las instalaciones
sí, para que se puedan, uh-huh, se puedan impartir estos cursos, pero no sé, es un detalle que siempre me ha gustado, y de verdad que la gente que está en el EGOS pues también son gente muy maja, y además es que, Miquel, hay una cierta coincidencia, y es que te darás cuenta, y de hecho llegarás a la misma conclusión, y es que en estos grupos pues tampoco somos una comunidad, o es una comunidad tan grande, ¿no? Porque al final
no,
pues hay,
sí,
hay muchas, uh-huh, personas que están en dos o en tres de las asociaciones que has nombrado, con lo, uh-huh, cual pues bueno, el EGOS no es una asociación, es un grupo sin más, pero bueno, pues eso, que participan en varios, o sea que al final pues yo a Jesús Mari sí le aconsejaría pues que quizás pues de todo esto el más activo es el EGOS, desde luego, sí, si ahora valoro todos, pues el más activo es el EGOS, que se suscriba a su lista entrevista, que pregunte, que hable y que bueno, pues a ver si puede conseguir sus objetivos o le vale. No es una asociación como tal, pero es un grupo muy muy bien formado y con gente muy valiosa dentro, y que yo supongo que va a poder pues encontrar lo que está buscando, a ver si hay suerte.
Sí, sí, y de todas maneras también no quería terminar sin antes comentar pues que si cualquiera conoce un grupo que esté, yo lo dudo, pero que yo que estoy bastante metido en el mundillo este, pero puede ser que tampoco se me pase algún grupo, oye, mira, no has hablado de esto, no has hablado de este otro y tal, pues que lo comente, que oportunamente pues daremos cuenta de ello pues aquí en esta sección, ¿no?
Pues así es. Bueno, pues ahí está la información. Yo desde luego pues encantado de poder divulgar, ¿no?, lo que es el software libre, y entiendo perfectamente además que haya gente que busque esa proximidad y el poder dar unos pasos y unas pequeñas guías para el empiece. Bueno, pues ahí tiene ese apoyo, aparte de la sección de software libre de Enreando, pero por supuesto que también la vinculación a un grupo es de suma importancia y muy muy valioso para esos momentos iniciales.
Sí, es muy interesante.
Y para cualquier duda que se tenga, que estás haciendo un día una cosa y dices, bueno, chico, ¿cómo se hace esto que no sé qué? ¡Pum! Ya tienes.
Por supuesto que sí.
Ya tienes a dónde acudir. Muy bien.
No sé cómo andamos de tiempo para.
Bueno,
otro
pues,
tema.
Pues frío y la nieve muy cerca.
Muy cerquita, ¿verdad que sí?
Así estamos de tiempo,
bueno,
sí.
Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Empiezo con otro tema?
¿Qué tema tienes? A ver qué tal se saborea.
Sardín, que nos deja un mensaje en el foro, sin sonido en DVDs.
Venga, cuéntanos.
Bueno, pues Sardín comenta en un mensaje del foro de Enredando, entre www.enredando.net, que dice, hola, dice en su mensaje, hola, veréis, tengo un problemilla con mi Mandriva 2010, el caso es que no puedo escuchar el sonido cuando intento reproducir DVDs, películas compradas en la tienda, no vayas a pensar mal.
Aquí no hemos pensado mal ninguno.
No,
hombre,
nada,
no, hemos pensado
todo
bien.
Todo legal.
Hombre, por favor, que mira qué pensar eso en nosotros, ahí Sardín.
Ay. Bueno, sigue diciendo en el mensaje. Al principio no podía ni siquiera ver la imagen, pero para instalar todos los paquetes, tras instalar todos los paquetes que encontré en Synaptic con descripción de DVD, MPEG o codec, por fin conseguí ver las imágenes en el VLC, pero no conseguí el sonido. ¿Alguna sugerencia? Bueno, pues hay varias sugerencias en este hilo de mensaje, pero la que ha dado en el clavo es una de espera si lo encuentro.
Adolfo.
De Adolfo R, que en la que le decía, hola, Sardín, doy por hecho que has probado a subir el volumen, bueno, eso ya sé, bueno, has probado un script llamado Tuning Drake, fue creado para facilitar la inclusión de todo lo necesario para ver vídeo, entre otras cosas. Bueno, pues, y le manda un enlace, que por supuesto voy a poner en la página de Enredando, porque me ha parecido muy interesante, algo, este script no lo conocía yo, me parece interesantísimo, se llama Tuning Drake. Pues eso, al tunear nuestra mandriva, en el que dice, bueno, es que Tuning Drake surge ante la necesidad de ahorrarse trabajo a la hora de configurar una instalación limpia de mandriva y del abandono de proyectos como FacilDriva, AppDriva, por parte de su autor, ¿no? Este script nos va a pretender, nos ayuda, pretende ayudar a instalar, a configurar los repositorios oficiales, configurar un tipo de repositorios llamados PLF, configurar algunos repositorios extra, instalar los codecs necesarios para ver vídeos, ahí están, por ejemplo, instalar los plugins más comunes para el navegador, con excepción del visor de PDFs, y ya tener actualizado el kernel de nuestra distribución, si así lo elegimos, ¿no? Tuning Day pues no está diseñado para ayudarnos si algún dispositivo no funciona de manera adecuada, pero bueno. Y explican en esta página la manera de instalarlo, que bueno, no es que sea muy difícil, pero para contarlo en la radio es un poco complicado. Simplemente pues si alguien tiene una mandriva y dice, pues yo este script no lo conocía, no lo he instalado nunca, pues simplemente buscando Tuning Drake o en el enlace que vamos a poner en el portal de Enredando, entre www.enredando.net, pues ahí te va a tener toda la información de cómo instalarlo para poder utilizarlo en su distribución Mandriva.
Creo que fue con Ubuntu que hubo también algo así similar, un script para temas de audio vídeo que te instalaban, ¿no? Creo que era Ubuntu, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ahora no recuerdo yo el nombre.
Y si Ubuntu o una cosa así, había un script por ahí en internet que te ponía todas las cosas en su sitio y empezaba a funcionar todo.
Ha habido varios, lo que pasa es que ha habido varios scripts que empezaron, luego lo dejaron, claro, Ubuntu va cambiando de versiones y si cada vez que hay una versión nueva no actualizas el script, al final no se vuelve, no es operativo, no es adecuado, porque hace cosas que ya no se hacen de esa manera. Y ese es el problema de los equipos en Ubuntu. Bueno. Yo creo que la mayoría de estos proyectos están un poquito abandonados por muchas veces porque los autores es una cosa muy pues muy bonita tal, pero uno empieza a hacer uno, hace otro, los 6 meses lo modifica, los 6 meses lo vuelve a modificar y finalmente dices, mira, ya tengo otras cosas que hacer, otras prioridades y no tengo tiempo para seguir manteniendo esto. Si no, se monta en plan de un grupo de gente en el que se colabora entre varios, es muy complicado mantener una cosa de ese estilo. Uh-huh. En general para cualquier programa también eso puede valer, también esto que he dicho.
Muy bien, pues ahí está todo y la verdad que con toda la información pues la dejamos como siempre ya a partir de aquí pues la capacidad de cada cual para poder investigar, buscar y desde luego pues desarrollar y aprender cosas nuevas con el mundo del software libre. Vamos uh-huh. terminando, Miquel, lo hacemos como siempre diciendo que estoy gracias al GLUB.
La asociación de Vizcaya Genio Linux.
Sí, que hace tiempo que no oí hablar de ella.
Sí, verdad que sí.
¿Dónde está?
www.glub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Lo podéis hacer a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net. SL de software libre.
También, si queréis, podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genio Linux.
Y por último, recordamos cuál es el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto. Así que muchas gracias, Miquel. Se nos acaba el programa. Hasta dentro de 7 días.
La informática que se escucha.
Pues así, apenas sin tiempo para la despedida, pues agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en la sintonía de Euskadigital. Te esperamos en 7 días. ¡Agur!